Hola, muy buenos días, buena madrugada, buen miércoles. Terminando la primera quincena de diciembre. A las 3 y 3. Edición del miércoles 15 de diciembre, como decía, del 2021, semana 50. Por la radio pública. Diario Nacional. Y estos los principales temas. Alberto Fernández en Tucumán señaló el presidente que la Constitución ordena un sistema de jurados. En su visita a Monteros, provincia de Tucumán, el presidente de la Nación habló de la necesidad de cambios en la justicia. La justicia es, en el Estado de Derecho, un poder central muy importante, y recordó que la Constitución ordena un sistema de jurados. En la reunión de ministros, el jefe de Estado pidió que los que se llevaron la plata afuera la traigan de regreso a la Argentina. En el marco de la reunión del Gabinete Federal que tuvo lugar en esa localidad de la provincia de Tucumán, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, dijo que nos estamos organizando para cumplir los sueños que trajimos en 2019. La ministra política bonaerense dio su mirada sobre el actual contexto y dijo que con Alberto Fernández, Cristina Fernández y Axel Kicillof, el desafío es reconstruir una provincia y un país con mucha responsabilidad. Nos estamos organizando para cumplir los sueños que trajimos en 2019 y muchos de ellos se vieron pospuestos por la pandemia, dijo Cristina Álvarez Rodríguez, en referencia al relanzamiento de la gestión de Kicillof con el plan 6x6. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, adelantó que será una temporada exitosa la veraniega. Gustavo Barrera apoyó la implementación del pase sanitario y aseguró que tomarán todas las medidas necesarias para evitar la suba de contagios en la ciudad, que recibirá una gran cantidad de turistas durante el año 2022. Sobre el presupuesto 2022 habló la diputada nacional del Frente de Todos de Entre Ríos, Blanca Osuna, quien destacó que el proyecto de presupuesto para el año que viene, que se debate en la Cámara Baja, plantea las líneas fundantes de lo que está previsto que suceda, y señaló que se espera avanzar efectivamente. Quien ha tenido responsabilidad de gobierno sabe la importancia que significa contar con un presupuesto para la gestión, afirmó Blanca Osuna, al tiempo que señaló, depende de la responsabilidad de los legisladores y las legisladoras de la oposición. Sobre el mismo tema, el Frente de Todos buscará dictamen del proyecto del presupuesto para llevarlo mañana al recinto. El oficialismo de la Cámara de Diputados buscaba dictamen de mayoría para el proyecto de presupuesto 2022 y poder aprobarlo en un plenario convocado mañana al mediodía, tras haber realizado ayer martes la segunda jornada de análisis en la comisión que estudia el tema. Los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibieron los testimonios de los ministros de Obras Públicas, Gabriel Cato Podis, de su par de Transporte, Alexis Guerrera, y de funcionarios de la cartera de Educación. Los expositores de ayer martes complementaron la presentación realizada el lunes por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que en su presencia de más de 6 horas, 40 minutos ante la comisión, dio los principales lineamientos de la iniciativa. Sobre el encuentro federal de los mil días, Alberto Fernández señaló que dimos a la mujer la posibilidad de decidir con un Estado presente. El presidente disertó en el primer encuentro federal de los mil días, una iniciativa que busca acompañar, proteger y cuidar de manera integral la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes en los primeros 3 años de vida. De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, aumentaron los contagios de coronavirus en el país y se registraron 4.555 casos nuevos. Los casos de coronavirus subieron un 42% en una semana en la Argentina. Y con las cifras de ayer, la cantidad de infectados ascienden a 5.366.522. En las últimas 24 horas murieron 34 personas, con lo que suman 116.826 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional. La cartera sanitaria indicó que son 739 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,3% en el país y del 38% en el área metropolitana Buenos Aires. Digamos que 5.220.418 personas han recibido el alta. Esto representa un 97,7%. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 1.881 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 851. Tucumán sigue dando la nota con 518. Córdoba, 447. En Río Negro, 153. Neuquén, 115. Santa Fe, 178. Entre otros distritos. En tanto, La Rioja, menos uno, reasignó un caso a su provincia de origen. En Córdoba, tras 4 fiestas de egresados, un brote de contagios sumó 90 casos, 800 aislados, e investigan si es Omicron. En cuestión de horas, hemos tenido 90 casos. Es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, sostuvo el ministro de Salud provincial, Diego Cardoso, al informar que las características del genoma permite decir que estos casos son compatibles con la variante Omicron. Caso Lucas. Pidieron procesar por torturas a 6 policías acusados de encubrimiento. La fiscal que investiga el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años baleado en el barrio porteño de Barracas, cuando iba con 3 amigos en un auto, pidió agravar por el delito de torturas las imputaciones de 6 policías que se encuentran detenidos por el encubrimiento del homicidio, al solicitar que sean procesados con prisión preventiva, informaron fuentes judiciales. Así lo requirió el fiscal de instrucción, Leonel Gómez Barbella, al juez de la causa, Martín del Viso, al considerar que Lucas González fue quemado con un cigarrillo mientras agonizaba en el auto instantes antes, baleado, al tiempo que sus amigos permanecieron esposados, tirados en la cinta asfáltica, en calidad de detenidos, y fueron sometidos a actos de tortura. En el ámbito laboral, el actor Fabián Gianola fue citado a indagatoria por 6 denuncias de abuso. El colectivo Actrices Argentinas explicó que los hechos ocurridos en el ámbito laboral, donde el acusado ejercía abuso de poder, la audiencia se realizará el día viernes. Datos del INDEC. El índice de precios minoristas aumentó 2,5% en noviembre. El índice de precios minoristas se incrementó durante noviembre 2,5%, por debajo del 3,5% que había registrado tanto en septiembre como en octubre, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con lo cual se conformó como el menor registro del año junto a agosto. Con esta suba y cuando solo falta sumar la inflación de diciembre, el costo de vida acumuló un alza del 45,4% en 2021 y 51,2% en los últimos 12 meses. Alerta amarilla por fuertes tormentas para el AMBA y 6 provincias. Una alerta amarilla por fuertes tormentas fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para el Área Metropolitana Buenos Aires, AMBA, y sectores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan y La Rioja. En el AMBA, el alerta abarca Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes. En el norte bonaerense, el mal tiempo se va a focalizar en Varadero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro y partidos vecinos con el mismo panorama que en el AMBA, salvo que la alerta estará vigente solo para esta noche. En Córdoba, el área afectada será la zona serrana de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, y está vigente para estas horas, mientras que en San Luis, las fuertes tormentas afectarán a las zonas serranas de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón, Libertador General San Martín. En Santa Fe, el área afectada será Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo, donde habrá, en lo que resta de la jornada, tormentas, algunas localmente fuertes. Crimen en Miramar. La mamá de Luciano responsabilizó a otros 5 policías y declaró como testigo ante la fiscal. La madre de Luciano Olivera, el adolescente de 16 años, asesinado de un disparo efectuado por un policía de Miramar, dijo ayer martes que hay otros 5 efectivos responsables de lo ocurrido, porque fueron quienes iniciaron la persecución de su hijo al ingresar y que quiere ver presos a todos los que se rieron de su muerte. La policía se me reía y a las 8 de la mañana levantaron al nene y supe quién le había disparado. Recién cuando llegó la fiscal, Ana María Caro, a esa hora, aseguró Judith Aristegui, madre de Luciano, de 16 años, en una conferencia de prensa realizada en su casa de Miramar, junto al abogado Gregorio Dalbón. En Rojas, fallo ejemplar. Condenaron a perpetua a un ex policía por el femicidio de Úrsula. Un ex policía fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su expareja, Úrsula Bailio, quien fue asesinada de 15 puñaladas en febrero pasado, luego de denunciarlo varias veces por violencia de género en la ciudad bonaerense de Rojas, informaron fuentes judiciales. Se trata de Matías Ezequiel Martínez, de 26 años, quien fue encontrado culpable del homicidio doblemente agravado por el vínculo por alevosía y por femicidio de Úrsula Bailio, de 18 años. Fueron detenidos 10 militares que intervinieron en el operativo en el que murió Vicky Walsh, la hija de Rodolfo Walsh. Por orden del juez Daniel Rafecas, fueron detenidos 10 represores genocidas que intervinieron en el brutal operativo, donde murieron 5 militantes, entre ellos Vicky Walsh, la hija del periodista y militante Rodolfo Walsh. Otros 4 fueron secuestrados. Uno de los detenidos fue ascendido a coronel en el gobierno de la Rúa y es uno de los referentes de la Unión de Promociones dedicada a defender el genocidio. En deportes, Messi ganó el Olimpia de Oro de 2021 y el Peque Schwartzman el del año 2020. Lionel Messi fue galardonado con el Olimpia de Oro como el mejor deportista argentino de 2021, mientras que el tenista Diego Schwartzman recibió el mismo premio correspondiente a 2020, cuando no se pudo realizar la ceremonia de entrega de estos premios a raíz de la pandemia de coronavirus. Messi, a través de un video, volvió a referir que les agradezco a todos en Argentina y le dedico este premio al cuerpo técnico y a los compañeros de la selección, al vertir conceptos bastante similares a los del día en que ganó su séptimo Balón de Oro el pasado 29 de noviembre. Boca por penales. El Xeneize derrotó al Barcelona en la definición desde los 12 pasos, luego de haber empatado en los 90 minutos 1-1 con gol del changuito Ezequiel Ceballos por la Maradona Cup en Riad, capital de Arabia Saudita. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas aquí, en nuestro envío periodístico federal. En una noche casi otoñal en Córdoba, diría, ¿no? Una madrugada medio otoñal, donde ha llovido un tanto importante. Aquí estamos para abrir las puertas de la gran madrugada del país, a través de las 50 de la radio pública, llegando a todas las regiones, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. A través de nuestra AM870, en dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Ahora, vivo, directo, hasta las 6 de la mañana. Aquí transmitiendo desde los estudios centrales de la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, en pleno centro de la capital mediterránea. Somos LRA7, Nacional Córdoba. AM750 y FM100.1. El aire que nos une. Y la Navidad que nos va uniendo de a poco. Estamos a pocos días de la Nochebuena. Y a 16 días del fin de año, increíble, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Compañeras, compañeros, compañeres. Amigas, amigos, amigues. Queridas, queridos, querides. Le saluda Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César, desde la Docta, aquí en Córdoba, en una noche con lluvia débil, con 16 grados 4 décimos de temperatura a esta hora, y reducida la visibilidad a 8.000 metros. Si estás conduciendo, cuidado, que está reducida la visibilidad por una pequeña lluvia débil ahora en estos momentos en Córdoba, y hoy se estima una máxima de 30, pese a todo una máxima de 30. Saludo en La Plata a mi querida compañera, enorme profesional ella como siempre, talentosa, que le pone luz a cada madrugada, Sonia Ferrari, buen día.
Muy buena madrugada, feliz miércoles para todo el mundo. ¿Cómo dice que le va a mi querido compañero Claudio César? Qué lindo escucharlo.
Igualmente, igualmente, mi querida Sonia. Bueno, acá está, está tan loco el tiempo, Sonia. Hoy te digo que tuvimos una tarde de esas desgraciadas, con mucho viento. Yo, por supuesto, abrí la casa en cuanto me desperté, todo bien, pero hubo un momento que tuve que cerrar porque ya el aire era muy frío, ¿sí? Y hubo un pronunciado descenso de temperatura. Igual no la máxima no pasó de los 23 y tampoco ha bajado de manera abrupta la temperatura, pero cuesta creer que tengamos 16 grados 4. En rigor de verdad, cuando bajé para abordar el coche de alquiler, ¡ay, qué fino que estoy! El taxi, en rigor de verdad no sentí tanto frío. Pero en el segundo piso sí, se notaba, cuando entraba el viento, el aire frío, había rotado el aire en ese momento al sur, y se notaba en toda la casa, ¿no? Así que bueno, estamos acá con un día con probabilidad de lluvia en casi todo el día. Se hablaba de lluvias aisladas para esta hora, va a proseguir por la mañana y hacia la tarde se está hablando de tormentas aisladas y recién habría un mejoramiento hacia la noche con el cielo parcialmente nublado. Ya mañana jueves estaríamos un poquito mejor, el viernes también, aunque el sábado por la noche se habla de tormentas aisladas, pero ya con temperaturas veraniegas. A partir de hoy ya vamos a tener una máxima veraniega de 30 años que va a ir increyendo hasta el día domingo y te diría hasta el martes, ¿no? Se habla de máximas que van de entre los 30 y los 35 grados aquí en la capital cordobesa. Contame cómo estamos por allá.
Mira, te cuento, aquí, por lo menos en el área metropolitana, ¿no? Esto habla de La Plata, Gran La Plata, Capital Federal, Gran Buenos Aires, también parecía que se levantaba un tormentón tremendo, cerquita de las 7:30 de la tarde, 8 de la noche, ya se veían algunos relámpagos y prometía una tormenta con muchísima caída de agua, inclusive hasta se hablaba de, había alerta de granizadas y fuertes vientos. No fue tan así, ¿eh? Si bien se levantó algo de viento, por lo menos aquí en La Plata llovió la nada misma. Claro. Inclusive en este momento ha dejado de lloviznar y las fuerzas, no, las tormentas no han sido tan intensas, afortunadamente, ¿no? Como en algunas provincias, bueno, ayer veía imágenes de lo que había sucedido en Santa Fe, en San Luis, en Córdoba inclusive, pero no, por lo menos en esta región del país. Si bien el pronóstico está indicando todavía tormentas fuertes y algunos chaparrones durante la madrugada y la mañana, en este momento el cielo está mayormente nublado. Mira, tenemos 20 grados 3 décimas de temperatura aquí en La Plata, 90% de humedad, y en la ciudad de Buenos Aires 21 grados 7 décimas de temperatura y 84% de humedad.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo ha sido tu día? Pues yo me he guardado, y me guardé particularmente cuando me enteré que habían crecido los casos de coronavirus. Me asusté un poco, ¿no? De ayer a hoy crecieron en más de 1,000 los casos de coronavirus. ¿Viste lo que ha pasado en Córdoba con esa fiesta con alumnos de 4 instituciones privadas que lo hicieron en un salón del barrio General Paz, acá muy cerquita, ¿eh? A 5 minutos de acá, de donde estamos ubicados. Bueno, y explotaron los casos de coronavirus. Con esa fiesta de alumnos de 4 colegios privados, estallaron 90 contagios, Sonia.
Mira, Claudio, ayer decidí alejarme un poquito, ¿no?, del casco urbano, unos kilómetros apenas. Estuve dando unas vueltitas por Arana, por Paquis Icardi, quienes conocen. Ajá. La Plata y Gran La Plata saben que es un poquito más alejado del ruido, digamos.
Del mundanal.
Exactamente. Pero te cuento la infidencia. Yo tengo un vecino pegadito a casa que alquila vajilla, sillas, mesas, para eventos. Sí. Unos meses antes de la pandemia, él había decidido hacer una inversión y, bueno, sí, comprar, ya te digo, ¿no?, todos estos artículos para dedicarse al alquiler. Uh-huh. Es incesante el desfile de gente desde hace un mes, 2 meses, de alquilándole, ¿no? Él va, viene, lleva, trae, lo ves que lleva mesas, que trae sillas, que se lleva cajones con copas, con platos, con manteles. Y el otro día, bueno, lo crucé y nos pusimos a charlar. Obviamente, el hecho de saber que de a poquito se reactivó la actividad en muchos sectores, ¿no? Gracias a la baja de los casos de COVID, a uno le puso contenta, a mí me puso contenta saber,
claro,
que él estaba trabajando, ¿viste? Un padre, sí, de chicos, me dijo, estuve liquidado durante casi 2 años y ahora de a poquito voy reactivando. Pero a lo que voy es, esto da cuenta de la cantidad de fiestas, de reuniones y, claro, de aglomeraciones de gente, ¿no?, que se están dando, por lo menos en mi región. Y a mí eso también me alerta y me llama muchísimo la atención. Yo todavía no te digo que quedé con temor, no te digo que quedé con cierta paranoia ni con miedo, pero es como que me cuesta de todas maneras hasta socializar, ¿no? Con los míos.
Claro, claro.
Y siempre con los cuidados y por ahí voy a algún lado. Y llego y voy con el barbijo y veo, viste, que todos están a cara descubierta y...
Muy relajados.
Me siento sapo de otro pozo, ¿viste? Claro, así como la publicidad, que no sé si es publicidad o si es institucional de la televisión pública, de la cuidadanía, que por ahí caía la chica con el barbijo y le decían, bueno, pero vos ya está, relajate, que ya no pasa nada, somos todos amigos, nos conocemos. Y ella no, ¿viste? Se mantenía con el barbijo colocado. Bueno... A veces me pasa eso, es como que digo, soy yo la que está por ahí ya demasiado, con esto demasiado instalado de los cuidados, o hay demasiado relajamiento ya.
A mí me parece que es lo segundo, no hay demasiado relajamiento, sí. Yo lo noto aquí en Córdoba, ¿no? Yo veo de pronto en mi barrio o en otros barrios ver gente caminando sin el barbijo, Sonia, en horas de la tarde y particularmente en los días de mucho calor. Entonces es alarmante eso. No lo he visto, por ejemplo, ayer cuando he ido al supermercado o al shopping, pues el supermercado está pegado al shopping y se conecta con el shopping, no he visto gente sin barbijo. Pero en las calles se puede observar a gente así, livianamente, andando livianamente sin barbijo, como si nada de ello ocurriera. A mí me parece que hay que volver a concientizar, tomar recaudos, volver a insistir en el uso del barbijo, de la máscara, de usar el alcohol cuando se debe, de mantener la distancia. Ayer estaba en el supermercado y tenía un chico pegado prácticamente a mí. Y le dije, correte, se lo tuve que decir, correte y estate a un metro y medio. Es que yo no sé medir, no sé cómo medirlo. Y tuve que hacerlo yo, demostrándole cómo es un metro y medio. Tuve que hacer... paso tipo época de colegio primario, cuando nos tomamos todos, ¿te acordás? Cuando íbamos
tomábamos distancia.
Y ir a pasos, íbamos caminiendo a un paso
largo.
Sí,
extendíamos nuestro brazo sobre el hombro.
Era un metro y medio, ¿no?
O cuando extendíamos nuestro brazo.
Como sorprendido, un chico joven era, y no se me acercó más. Pero tuve que enojarme. Lo tenía prácticamente... soplándome la cabeza, ¿está? Entonces, a ver, muchachos, hace un año y 9 meses que estamos con esta historia, y ahora apareció una cepa más peligrosa, que supuestamente es más peligrosa, este virus permanentemente muta, no se terminó la historia, Sonia, eso está clarísimo, digo, y hay una parte de la ciudadanía que no lo entiende, recién cuando venía en el taxi, el conductor estaba sin barbijo, le obligó a ponerse el barbijo. Entonces, ¿de qué manera tenemos que actuar?
Creo que además lo importante es seguir destacando lo importante de las vacunas, ¿no? De vacunarse. Ayer estaba en medio de un debate sobre si era lógico, si estaba bien o no, el hecho de la implementación del pase sanitario a partir del primero de enero, del primer día del mes de enero del año 2022. Claro, escuchaba argumentos a favor y escuchaba argumentos en contra, ¿no? De los que decían que estaba bien y de los que decían que no, que no tenía que ser obligatorio, que si la vacuna no era obligatorio, que cada uno estaba en libertad de elegir o no. Y era bastante difícil, ¿no? Estar en el medio del fuego cruzado porque uno escuchaba argumentos de cada lado. Pero me parece que es importante destacar que está a las claras que la vacuna es lo único que nos puede llegar a sacar de toda esta situación. No solo a nivel local, sino a nivel mundial.
Exactamente. Y te voy a decir más. Ahora viste que se redujo 5 meses desde la segunda aplicación para darte la de refuerzo.
Sí.
Entonces, yo haciendo el cálculo que me di la segunda el 10 de agosto... La próxima será el 10 de enero. Voy a dármela, como corresponde, ¿sí? Y estoy de acuerdo con el pase sanitario. Acá en Córdoba se va a implementar el 21 de diciembre, ¿sí? En el país, a partir del 1 de enero. Pero en Córdoba ya dijeron que a partir del 21 se va a implementar. Y me parece bárbaro que se implemente. Es más, cuando pasó esto de los pibes que se contagiaron en esa fiesta de cuatro colegios privados, el ministro Cardoso expresó su temor. Dijo, tengo miedo de cómo explotaron los casos, dijo. Así, esa fue la expresión del ministro de Salud de la provincia. Tengo miedo. A ver, muchachas, muchachos, ¿qué parte de la vida no entendemos? Después de un año y nueve meses. ¿Hasta dónde? Y hoy observaban algunos medios dominantes, señores que trabajan en medios dominantes, alentando a la gente a no sacarse el pase sanitario, por ejemplo. Es brutal eso, ¿eh? Que tengan esa actitud brutal realmente, realmente alarma. Así como alentaban contra las vacunas o alentaban contra la cuarentena, ahora están alentando contra el pase sanitario de los medios dominantes. Hablo de los medios dominantes privados, ¿se entiende, no? De los medios hegemónicos, ¿no? Entonces, es alarmante que haya tanta irresponsabilidad de algunos comunicadores en alentar contra el pase sanitario, cuando hoy hubo un aumento exponencial de casos respecto a ayer. Más de 1,000 hubo entre ayer y hoy, Sonia.
Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, obviamente que cada uno está en su derecho de pensar, de opinar. Creo que de eso se trata, ¿no? La libertad por sobre todas las cosas, las de pensamiento, la de acción. Pero están a las claras los números.
Exacto.
A partir de la vacuna, cuando comenzó a hacerse un poquito más general la vacunación a nivel nacional, quedó a las claras de que los números de contagios, no de contagios, más que nada de muertes, ¿no? Porque hay que seguir aclarando, y hasta el hartazgo, que la vacuna no previene el contagio. Escuché y leí mucha gente diciendo, pero no se dieron cuenta, si yo conozco gente que se vacunó, igual se contagió, si yo...
En ningún momento,
yo recuerdo haber escuchado, por parte... obviamente de comunicadores serios, de médicos, de científicos, de infectólogos, que la vacuna evitaba el contagio. Eso no se dijo en ningún momento.
No.
Lo que sí, que bueno, generaba anticuerpos, que nos inmunizaba frente a un virus extraño del que todavía se desconocen muchísimos aspectos, inclusive de estas variantes que van apareciendo, ¿no? Que van haciendo que el virus vaya mutando.
Exacto, y todavía se están analizando a ver qué efectividad tiene la Omicron para eludir, digamos, la efectividad de las vacunas o no. ¿Tá?
Exacto.
Entonces,
exacto.
Está en análisis esta cepa, ¿no?
No, por supuesto.
Escuchar a un ministro de salud decir que tuvo miedo, la pucha, si eso no ahí... te alarma,
exactamente.
No se mueve un pelo.
Claro.
Bueno, muchachos, un poquito más de sensibilidad, pregunto, ¿no? Muchachos, muchachas, ¿no? Un poquito más de sensibilidad, de humanismo, un poco de humanismo, ¿no? Es preocupante, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente. Es, pero bueno, esto tiene que ver con la seriedad y con la importancia que cada comunicador o que cada medio le asigna a una situación como esta. Bueno, yo me parece que nosotros tenemos una línea que la seguimos manteniendo, que la seguimos defendiendo, y es esta, ¿no? La de cuidarnos entre todos, la de la responsabilidad colectiva, la del sí a la vacuna, y por sobre todas las cosas, a demostrar el amor por el otro. Me parece que eso es lo fundamental. Cuando uno se cuida, también está cuidando al de al lado, ¿no? A los afectos, a los que ama. Eso es lo más importante a tener en cuenta.
Totalmente, bueno, por eso te digo, y bien decías vos, el hecho de darte la vacuna no quiere decir que no te contagies. Le voy a mandar ahora, aprovechamos, a un compañero querido, Aníbal Ferrante, un querido periodista, que ha contraído coronavirus con las dos vacunas, y está con infección pulmonar, Sonia.
Sí.
Y los médicos le recomendaron que por ahora se quede en su casa, están evaluando cómo va transcurriendo esa infección, y esperan que pueda ceder en las próximas horas. Si no afloja, van a tener que internarlo. Me lo comunicó él personalmente. Hoy me dio cuenta de eso. Y me alarmó más todavía cuando me enteré de la cifra. Y me contó este querido amigo, Aníbal Ferrante, gran periodista, querido amigo, que está con infección pulmonar por haber contraído coronavirus, y te asusta. Cuando te toca de cerca, te asusta, te alarma. Entonces, lo menos que le pude haber dicho a mi querido amigo, cuídate mucho, esperemos que en las próximas horas ceda esta infección y que te puedas quedar guardado en tu casa. Ese es el deseo. Y una pronta recuperación, ¿no es cierto? Como corresponde. Y tiene dadas las dos aplicaciones. Está con las dos aplicaciones. Las dos aplicaciones sirven en todo caso para que no termines en terapia intensiva o en el peor de los casos que ocurra lo que uno no desea nunca. ¿Está? Pero te tenés que cuidar igual. Te tenés que cuidar igual. Barbijo todo el día cuando salís a la calle. Porque está comprobado que es el contacto humano el que te contagia. Si vos caminás solo en 20 cuadras, pero estás solo, bueno, puede ser que en 20 cuadras o en esos paseos que vos llevaste a cabo hoy, lejos del mundanal ruido, de pronto estás caminando y estás caminando sola y no ves a nadie, bueno, es lógico que en una caminata te puedas sacar el barbijo en la medida que no veas gente. Ahora, si ves gente, te lo colocás. ¿Qué cuesta colocárselo? Es solo un segundo, nada más. ¿Está? En fin. Bueno, Sonia, vamos a recordar rápidamente las líneas y vamos a comenzar con nuestra agenda periodística de la jornada. ¿Qué te parece?
Cómo no, como siempre invitamos a participar a todos los amigos y amigas que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país y en el mundo con un mensaje en nuestro WhatsApp 11-65-84-0-870 o bien con uno grabado a través de la línea nacional 0810-222-0870, saludando hoy a todos los compas y colegas de LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes, en AM780, y a todos los camioneros, Claudio, que nos eligen como compañeros cada madrugada, porque hoy es el Día Mundial del Camionero, así que buena ruta.
Buena ruta a todos los camioneros y camioneras, atención, buena ruta, y espero que se comuniquen con la radio pública aquellos que estén circulando por las grandes rutas del país. 3:40 de la mañana, un saludo a los compañeros de LRA 12, Nacional Santo Tomé en Corrientes, y comenzamos con la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández. Hoy encabezó la reunión del Gabinete Federal en la localidad tucumana de Monteros. Y habló de la necesidad de cambios en la justicia del presidente. La justicia es en el Estado de Derecho, la justicia es en el Estado de Derecho un poder central muy importante. Agregó, la Constitución ordena que se instituya un sistema de jurados. La palabra del presidente de la República a través de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
A pesar de que la Constitución ordena que se instituya un sistema de jurados, la Argentina nunca, en términos de justicia federal, haya puesto jurados. Y la verdad es que el jurado es muy importante, porque es la presencia ciudadana metiéndose en el juicio a la hora de definir la culpabilidad o inocencia de una persona. Es muy importante, muy importante. Eso ya no queda al arbitrio de los que somos abogados y participamos en el juicio. La definición de la inocencia o la culpabilidad está sometida al control ciudadano. Y acá he visto, como en esta sala, en la sala principal, ya han previsto la idea de que los jurados funcionen. Y ese es otro gran avance. La justicia es en el Estado de Derecho un poder central muy importante, muy importante. Debe servir a los ciudadanos, debe servir para que los ciudadanos resuelvan los conflictos. La justicia no es una corporación, es un poder del Estado, y como tal debe funcionar. Y debe funcionar poniéndose al servicio de la ciudadanía. Y para eso lo que tenemos es que agilizar los procesos, es que garantizar buenos ámbitos donde los procesos, buenos ambientes, donde los procesos se desarrollen, garantizarle a los que no tienen la posibilidad de contratar un abogado, tener un servicio de defensa adecuado y garantizar que los juicios sean, por sobre todas las cosas, imparciales. Que la justicia no se involucre con la política. Ya lo dijo Carrara alguna vez, siempre lo repito. Cuando la política entra a los tribunales, la justicia se escapa por las ventanas de ese mismo palacio tribunalicio. Por lo tanto, celebremos esto que estamos viendo hoy. que Tucumán, esa magnífica provincia que le dio nacimiento, donde nació la independencia argentina, que en una ciudad como Monteros, en un distrito judicial como Monteros, estemos avanzando para que ciudadanos argentinos, en este caso tucumanos, reciban un mejor servicio de justicia. Y lo están haciendo muy bien, y los felicito. Y yo como hombre de derecho lo celebro. Y en todo caso impulso a todos, a que entendamos que para que la democracia funcione también mejor, hace falta que la justicia haga lo que tiene que hacer, que es impartir justicia, simplemente eso.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández. Enseguida más conceptos del presidente aquí en el Diario Nacional, esto en el marco del Gabinete Federal que se reunió hoy en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, señalando Alberto que la Constitución ordena que se instituya un sistema de jurados. Pasamos ahora a los conceptos vertidos por la ministra de Gobierno bonaerense, la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez. Nos estamos organizando para cumplir los sueños que trajimos en 2019.
La verdad que los cambios fueron muchos. La provincia sufrió 4 años de desinversión en el gobierno de María Eugenia Vidal y de Macri a nivel nacional, 4 años de abandono de políticas públicas para resolver aquellas cosas que cuando fuimos gobierno no habíamos logrado resolver aún, y lo que sí se vio es profundizar los problemas que teníamos. Y luego vinieron los 2 años de la pandemia, donde nuestro gobierno puso toda la prioridad y el ojo en cuidar a los bonaerenses y las bonaerensas, y en la salud, y claramente también en cuidar el trabajo y cuidar las pymes y cuidar el desarrollo de nuestra provincia en un tiempo muy difícil en el mundo y acá. Y la verdad que, bueno, lo que uno ve es una provincia que requiere que nosotros ahora relancemos y retomemos ese espíritu que trajimos en el 19, y son las prioridades que ahora lanzamos en este programa 6x6 junto a Axel, nuestro gobernador, para ir transformando todo lo que queremos para lograr una provincia con más desarrollo, con más inclusión, con más integración, con más derechos, ¿no? Uh-huh. Ese es el espíritu.
Ahí está la palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez. Habló el intendente de Villa Gesell, adelantando que será una temporada exitosa la del verano 2022. Estamos hablando de Gustavo Barreras, quien dialogó con la radio pública de esta manera.
Bueno, para los grandes eventos, para todos aquellos circunstancias que se les requiera, vamos a estar controlando ese pase sanitario, que realmente es un aval de que una persona se encuentra vacunada y que realmente está protegida contra el COVID, ¿no? Esto no quiere decir que no se contagie tampoco, pero los daños que puede causarle el virus en la salud de la persona que está vacunada es diferente a la que no está. Y hoy las herramientas están, hay vacuna, estamos dando terceras dosis, y lo importante que me parece ya en esta instancia, y habiendo contestado ya un gran dinero con este virus, es que todos tomen conciencia, se vacunen y tengan todo su pase sanitario.
Bueno, esto es muy sencillo, está la aplicación en el celular, están las tarjetas, me parece que hay que buscar el sistema para no se produzca lo que usted está diciendo, ¿no? Demorar a aquellas personas que quizás quieran concurrir a un evento con controles, con puestas sanitarias, pero realmente también hay que considerar que es necesario, porque corremos el riesgo de que se incrementen los casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es una medida acertada.
Ahí está la palabra del intendente bonaerense de Villa Gesell, Gustavo Barrera. 3:47 de la mañana, la temperatura en Córdoba 16 grados 4, 89 el porcentaje de humedad, visibilidad 8.000 metros por lluvia débil, máxima 30 grados. We'll be right back. 3:48, me voy a La Plata, querida Sonia, te escucho.
Vamos a empezar a agradecer, Claudio, si te parece, a los amigos y amigas que van dando sus presentes en esta madrugada de miércoles. Hola, Sonia, bienvenidos los de las 3:45, Claudia, desde San Clemente, beso muy grandote.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Está arrancando la jornada escuchando el Diario Nacional, así que es un placer recibirla. A Olga de General Pacheco, sumándose también un gran abrazo a mis amigos Sonia y Claudio. Gracias por tanta claridad en la información. Me encanta escucharlos. Apoyo todo lo que acaban de decir. Beso para Olga. Hola, queridos amigos Sonia, Claudio y equipos de Radio Nacional. Es un placer escucharlos cada madrugada. Les mando un fuerte abrazo, dice Ángel de San Justo, allí presente también. Beso gigante para vos, Angelito. Hola, Sonia, aquí dando el presente, que tengan una linda madrugada, dice Carlos de Garín, presente también, como cada madrugada. Carlos, abrazo fuerte. Hola, Sonia, acá trabajando y escuchándolos esta madrugada, abrazo a la distancia. Claudio, nos dice Lucio, nuestro amigo cocinero en el barco pesquero, allí en nuestra Patagonia, bien al sur, en el canal de Beagle, así que un beso para
qué
Lucio.
Bárbaro, Lucio, gracias, mi querido. Qué emoción, desde el canal de Beagle, escuchándote. Un abrazo, querido Lucio.
Un fiel oyente de las madrugadas, de Radio Nacional, el amigo Lucio, así que siempre es un placer saludarte y saber que estás allí, tan lejos y tan cerca, a través de la radio. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, dice que la felicidad inunde sus días. Bendiciones, muchísimas gracias por la compañía. Miguel Ángel, entonces, también con su presente desde Mendoza. Llegó el Diario Nacional, el mejor programa de la madrugada. Hola, queridos amigos, a cuidarse mucho de nuevo. Lo ocurrido en Córdoba en las fiestas de egresados es inadmisible. Para muchos la pandemia terminó y no es así. Decir esto me acarrea problemas. Es increíble. Gracias por informarlo con tanto énfasis, querido Claudio, como así también el horror del accionar policial. Besitos, Sonia, Claudio, hermoso escucharlos. Te escucho, Sonia, y me pasa lo mismo, dice. Sentí tu mismo temor, Claudio, tengo los mismos problemas. Guillermina Tisera, nuestra amiga, también presente, como siempre, allí en Córdoba, Claudio. Y uno más. Hola, amigos de Radio Nacional, espero que estén pasando una buena madrugada. Saludos desde San Luis, nos dice Mario.
Bueno, un abrazo a todos los compañeros, compañeras que se han comunicado con la radio pública. Vamos rápidamente a nuestro primer interregno musical, la pincelada que nos da Sonia.
Chacarera doble para abrir nuestro diario de Oscar Valles y Carlos Carabajal por aquí, Suna Rocha junto a Raúl Carnota y la Sachapera.
Mi buena moza balanceando la pollera, bailando en la mangonosa morenita santiagueña, con la chacarera doble se curan todas las penas. Dulce fruto de mis pagos, criollita sana gacera, poquita de ropa y tuna, juguito de sacha. Soñamos reñitas secas con la chacarera. malcriada y una luna hechicera, que en medio de las vidalas cantando coplas se queda, con la chacarera doble se curan todas las penas. Con harina de algarroba voy a endulzar las tristezas, que por andar en amores me van siguiendo de cerca, con la chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago de
el aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es Nacional.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Ollita y barro, dame tu embrujo, me quiero encender.
Hola, soy Juan Carlos Díaz Cuello, desde Campo Quijano, Salta la Linda, cantante y compositor. Los invito a que escuchen nuestro último trabajo discográfico titulado Vivir del Amor. Hemos andado por muchos lados de nuestro país y por suerte también por países vecinos. Y les saludo desde acá, desde nuestro pueblo, el Portal de los Andes, un amigo. Los invitamos a escuchar nuestra música.
¿Será que por ser dichoso te cruzaste mi destino? Eres mi cosita linda, donosa flor del camino. Tus ojos me vuelven loco y atormentan mis sentidos. Eres mi cosita linda, la dueña de mis delirios. De tu cuerpo, mis alas levantan vuelo. Eres mi cosita linda, el sol en cada momento. Cosita linda, cómo te quiero. Tu amor es río que baña todos mis sueños. Crecieron mis sentimientos, eres mi cosita linda, tus besos tienen veneno. Serpenteando tu pollera, agitando mis latidos, eres mi cosita linda, que sin tu amor ya no vivo. Que te presuman al vuelo. Eres mi cosita linda, no saben que tienes dueño. Cosita linda, cómo te quiero. Tu amor es río que baña todos mis sueños.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Dos minutos apenas nos separan de las 4 de la madrugada. Se va yendo a la primera hora del Diario Nacional, Claudio querido.
Exactamente, querida Sonia, ya estamos cumplimentando, el primer tiempo en nuestro Diario Nacional, casi las 3:59. Vamos a escuchar a Homero Giles, del IOMA, en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca. El titular del Instituto de Obra Médica Asistencial IOMA, Homero Giles, dijo que la tarea es empezar a solucionar los problemas históricos que tienen nuestros afiliados.
La idea de relanzamiento del IOMA, como les decía, es esto, ¿no? Resolver algunos problemas estructurales que la obra social no venía pudiendo resolver, por lo menos en los últimos 30 años. Uh-huh. Yo creo que podemos dividir en cuestiones claves, que por un lado está lo prestacional, sobre todo lo médico ambulatorio, sí, las consultas ambulatorias, y por otro lado la cuestión de las autorizaciones, ¿no? Uh-huh. Casi las autorizaciones del IOMA, que pueden demorar una eternidad o incluso pueden no salir. Nosotros para eso, te cuento, por ejemplo, en lo que es estudios de imagen o de laboratorio, análisis de sangre, cualquier afiliado del IOMA, cuando un médico le hace una receta, le pide un análisis de sangre, va a un laboratorio, uh-huh, y este laboratorio le dice, tiene que esperar para que IOMA lo autorice o lo rechace. Y en general, cada vez estamos viendo que cada vez más rechazos de estos estudios, y los afiliados pagan en promedio 2.000 pesos. Acá una cosa que es insólita, que ha pasado en algún momento de la historia de IOMA hace muchos años, es que IOMA ha delegado esa función de autorización o rechazo a una empresa tercera, uh-huh, tercer actor, que no es el IOMA. Es decir, cuando te dicen el IOMA te autorizó o no te autorizó, ese es falso, el IOMA no interviene en ese proceso. Sino de manera insólita.
4:01 de la mañana, tiempo de noticias en la radio pública, luego de escuchar a Homero Giles del IOMA en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El gobernador bonaerense destacó las políticas orientadas al cuidado de la producción nacional y el salario de los trabajadores. Se diferenció de las medidas tomadas durante la gestión de Cambiemos, caracterizadas por la pérdida del acceso al crédito productivo, caída de salarios, apertura de importaciones, endeudamiento y fuga de capitales. Así lo expresó al participar de la inauguración del Centro de Distribución de Alpargatas Textil, donde destacó Kicillof que la reapertura de la firma es consecuencia de políticas en favor de la producción y el empleo. Abuelas sistematizó 1.000 documentos de inteligencia de Estados Unidos durante la dictadura. Estos fueron incorporados a la plataforma de libre acceso y consulta interactiva desclasificados.org.ar. En total ya son 3.000 los documentos. Según se informó, serán publicados nuevos conjuntos documentales hasta completar 4.903, correspondientes a la última tanda de desclasificación de los Estados Unidos sobre la Argentina.
Deportes.
El Papa Francisco recibió a Zlatan Ibrahimovic en el Vaticano. El delantero sueco le entregó su nuevo libro llamado Adrenalina. Paz y Amor, publicó el enorme delantero en sus redes sociales, junto a una foto con el Santo Pontífice. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 19 grados 5 décimos, humedad 83%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 21 grados 7 décimos, humedad 84%, el cielo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
Nacional, mucho más.
radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Esta noche tengo ganas de aturdirme con recuerdos, con el frío del suyerto de las cosas del lugar, recorrer las viejas calles por el tiempo transformadas y entre piedras olvidadas empaparme de arrabal. Me contemplan con asombro las estrellas y esta esquina, con perfume de glicinas y colores de balbón. Debo estar acaso viejo, melancólico y más flojo, que me sale por los ojos esta cálida emoción. ¿Dónde están mis amigos de ayer? Si me vieran llegar como un duende y llorar al volver por distintos caminos, sin destino, sin fe, por distintos caminos me he perdido también. Si me vieran llegar como un duende y llorar, mis amigos de ayer. Se perdieron tal vez por un rumbo sin luz, sin destino, sin fe, por distinto camino me perdí yo también. Si me vieran llegar como un duende y llorar, mis amigos de ayer.
Era Guillermo Rico en la orquesta del maestro Francisco Canaro, con un tango del año 1945 de Francisco Lomuto y José María Contursi, mis amigos de ayer.
Guillermo Rico, estamos hablando del actor también, ¿verdad, Sonia?
Así es, uno de los cinco grandes del buen humor.
Exactamente, exactamente. El gran Guillermo Rico, que era también un enorme cantor de tango, y ahí con la orquesta de Francisco Canaro. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? ¡Qué buen aporte musical para el comienzo de nuestra segunda hora con música ciudadana, nuestra música ciudadana que nos caracteriza, que caracteriza particularmente a la ciudad de Buenos Aires, pero también a todo el país, ¿eh? Porque acá en Córdoba hay varios fanáticos del tango, muchos fanáticos del tango, así que deben estar deleitándose con este tema que ha elegido Sonia para el comienzo de nuestra segunda hora, 4:08, y le damos la bienvenida, querida Sonia,
a los de las 4, excelente madrugada para todo el mundo.
Ahí ves, tan dulce, ella te tiene un poquito de consideración, a vos, muchacho, a vos también, remolona, ¿eh? Sabemos que es las 4 de la mañana, que se hace difícil, hoy en Córdoba con este día, recién asomé ahí por la ventana,
Ha parado de llover, pero está por largarse en cualquier momento. Así que sentate en la cama tranquilo, reflexioná, concientizate que estás en esta tierra, en este universo, y hacé de este martes el mejor martes del mundo. El tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, queridísima Sonia.
Está cubierto el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, 21 grados 7 décimas, esa es la temperatura, la humedad 84% y se espera un miércoles con 26 grados de máxima, tormentas fuertes y lluvias aisladas, ¿eh? Durante la madrugada y la mañana de hoy, luego mejora la situación, se espera cielo parcialmente nublado, hasta el próximo domingo inclusive, ¿eh? Donde se anuncian nuevamente lluvias y tormentas, pero para eso falta todavía. Aquí en La Plata el cielo está parcialmente nublado, tenemos 20 grados 3 décimas de temperatura y 90% de humedad, con un alerta amarillo por tormentas. El área puede verse afectada justamente por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos periodos, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica, Claudio.
Exactamente, alerta amarilla por fuertes tormentas para el AMBA, como decíamos en el comienzo con los títulos, y 6 provincias, ¿eh? 6 provincias. 4:10 de la mañana, aquí en Córdoba tenemos 16 grados 4, en este momento no está lloviendo, la visibilidad dicen que es de 8 kilómetros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 30 grados con lluvias aisladas por estas horas y hacia la mañana, por la tarde sigue con tormentas aisladas y hacia la noche habría un mejoramiento con cielo parcialmente nublado. La máxima, reitero, para hoy 30 grados. Vamos recordando las líneas telefónicas, querida Sonia, para la audiencia.
Nuestro WhatsApp, como cada madrugada, nos conecta 11-65-84-0870 y la línea nacional en la que recibimos mensajes grabados es el 0810-222-0870.
Perfecto, en la operación técnica Fernanda Casinelli, Dalila Cáceres, que se incorpora ahora a las huestes del Diario Nacional, y Gabriel Ceni en el control central, el rey de la fotografía, Gustavo Contreras, en la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, Sonia dándole la pincelada final, en la edición y compaginación de notas, David Eskenazi. Hoy en Pasión Nacional lo representa Damián Zárate y Lautaro Villamor. En la producción periodística, coordinación en los estudios de Nacional Argentina, Maipú 555 en la capital federal, nuestro benemérito Prince, Mr. Gaston Radvinovich. Bueno, es una locura que me agarró, ¿eh? Ladies and gentlemen. Bueno, muy bien, señoras y señores, señoritos y señoritas. 4:12 de la mañana en toda la República Argentina, bueno, seguimos con nuestro Diario Nacional aquí por la radio pública. Les quiero recordar que va a haber actividad presidencial en esta jornada también. Va a tener una intensa agenda el presidente de la República, donde va a recibir a la conferencia episcopal y cierra el encuentro del Consejo Económico y Social. El presidente recibirá a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina y participará del cierre del año del Consejo Económico y Social, informaron fuentes oficiales. El encuentro con los miembros de la cúpula eclesiástica será a las 17 en La Rosada y enmarcará con motivo del tradicional saludo de Navidad. A las 18 el mandatario participa del encuentro del cierre del año del CES en el Teatro Nacional Cervantes junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. Por la mañana, el presidente, a las 11:30, recibirá en Casa de Gobierno al intendente de la localidad uruguaya de Canelones, que está muy pegadito a Montevideo, Yamandú Orsi. Por su parte, el jefe de gabinete, Juan Mansur, recibirá a las 7 al intendente tucumano de Las Talitas, Carlos Najar. junto a concejales. Posteriormente, 7:30 de la mañana, Mansur se reunirá con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil. A las 8 hará lo propio con el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, y a las 10:15 recibirá al primer mandatario santafesino, Omar Perotti. Todas las audiencias del jefe de gabinete se van a llevar a cabo en su despacho de la Casa de Gobierno. Catorce de la mañana, y recordemos que el presidente Alberto Fernández encabezó la reunión de ministros en la ciudad tucumana de Monteros, en la que se firmaron casi 40 convenios por financiamiento y anunciaron obras e inversiones en diversas áreas. Alberto pidió que los que se llevaron la plata fuera la traigan de regreso al país.
Allá por el 1800, cuando el siglo XIX terminaba, algunos argentinos pensaron que la Argentina debía construirse en torno al puerto de Buenos Aires, y construyeron ese país que, cuando uno ve las redes ferroviarias, rápidamente se da cuenta cómo es, ¿no? Una suerte de araña, donde el cuerpo es el puerto, y un montón de patas que lo único que hacían era llevar la riqueza del interior al puerto para que la Argentina la exporte. Y la verdad que todo eso generó un sistema muy injusto de esta Argentina que yo siempre menciono, la Argentina central y las Argentinas periféricas. Una Argentina periférica al norte y una Argentina periférica al sur. Y esa estructura funcionó más de un siglo. Sigue funcionando hasta hoy. Y hay que terminarla, hay que cambiarla. Definitivamente hay que cambiarla. Lo que tenemos que conseguir es meter en la cabeza de cada argentino y de cada argentina que podemos hacer una Argentina más justa. Que podemos hacer una Argentina con más equilibrios, más equitativa. Que no estamos condenados a esta desigualdad que hoy vivimos. Que eso lo podemos revertir y eso depende de nosotros. Todos los días pienso si la ciudad capital de la Argentina no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires. Y no tendría que tal vez venirse al norte para darle allí todo el potencial que genera una ciudad capital en cualquier país. ¿No será hora que empecemos a tomar esos desafíos y ponernos a plantear como sociedad cómo hacerlo? ¿Por qué no aprovechamos este momento? ¿Por qué no aprovechamos este instante para cambiar las cosas? Cuando venía para acá, en las calles de esta linda ciudad de Monteros, ciudad de poetas, por lo que veo, y de personas importantes del Tucumán, vi mucha gente con carteles que decía: necesito trabajo. Y yo los veo, y no me hago el distraído. Porque yo sé que el crecimiento existe, pero que no llega a todos. Y lo que necesitamos es que la Argentina crezca por igual en todos los sectores, y que no tiene sentido que algunos crezcan y otros sigan postergados. Hay que impulsar a que inviertan los que más tienen. Hay que impulsar a los que se den la plata afuera a que la traigan y la pongan en la Argentina a producir, dando trabajo y crecimiento. Hay que hacerlo. Y hay que garantizarle a cada argentino empleo.
Ahí está el presidente Alberto Fernández en Monteros, Tucumán. Pidió que los que se llevaron la plata fuera la traigan de regreso al país. 4:17 de la mañana. Y la diputada nacional por el Frente de Todos, Graciela Landricini, se refirió al proyecto de presupuesto 2022 que se debate en la Cámara Baja y afirmó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se batió a duelo con un grupo de provocadores que pretendieron desgravar de la memoria lo que fue la responsabilidad del gobierno de Cambiemos. Guzmán se batió a duelo, reitero, eso fue lo que dijo Graciela Landricini, Guzmán se batió a duelo con un grupo de provocadores de la oposición, quienes pretendieron desgravar de la memoria lo que fue la responsabilidad del gobierno de Cambiemos y dejarnos esta frondosa deuda, ¿no? Esta deuda brutal que nos ha dejado el macrismo. La inclusión social es el primero de los pilares que plantea el presupuesto y el plan plurianual, subrayó Graciela Landricini.
Tenemos un ministro que se batió a duelo contra un grupo de provocadores que pretendieron desgravar de la memoria lo que fue la responsabilidad del gobierno de Cambiemos, tanto PRO como Radicales como Coalición Cívica, respecto al programa económico que pusieron en marcha, que arrancó en 2016 con el acuerdo con los fondos buitres, que nos significó una salida de 16 mil millones de dólares entre deudas y comisiones pagadas, más la política de apertura de la cuenta de capital que permitió la entrada de capitales a hacer negocios especulativos y la fuga posterior de divisas, hasta agotar las posibilidades de Argentina, y terminaron tomando el bono a 100 años de Caputo y el préstamo de 57 mil millones de dólares como stand-by, programa stand-by, con el Fondo Monetario Internacional, que tuvo más que ver con acordar con acreedores privados su salvataje por parte del macrismo y la posterior también fuga de divisas. De manera que el Banco Central, cuando nuestro gobierno pudo evaluar el estado de lo que había ocurrido, dio cuenta en un informe de la salida de 86 mil millones de dólares de la Argentina, que se sumaron a la formación de activos externos que hay costumbre en Argentina realizar, despojando al país de recursos para la inversión real y mandándolos a guaridas fiscales.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos, Graciela Landricini. Habló también Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos de Entre Ríos, destacando que el proyecto del presupuesto 2022 que se debate en la Cámara Baja plantea las líneas fundantes de lo que está previsto que suceda y señaló Blanca que se espera avanzar efectivamente. Quien ha tenido responsabilidad de gobierno sabe la importancia que significa contar con un presupuesto para la gestión, afirmó Blanca Osuna.
Mucha expectativa, por un lado, porque la responsabilidad de debatir un proyecto de ley como es la de presupuesto tiene muchas implicancias, ¿no? Son las líneas fundantes para lo que va a suceder o está previsto que suceda en materia de inversión, de promoción de la economía, de avances de acciones que todos vamos viendo de reactivación económica y también del desafío de que efectivamente esa reactivación llegue con beneficios a quienes todavía no gozan de los mismos. Y bueno, eso es el plan que ayer planteó el presidente de la comisión, Carlos Heller, y que es un acuerdo que vamos arribando en el bloque, pero a su vez es un acuerdo que en la composición de la Cámara requiere de la responsabilidad de legisladores y legisladoras de la oposición. O sea que esto en realidad es minuto a minuto. Yo creo que todo aquel que ha tenido cualquiera que atienda aspectos y cuestiones que hacen a la política, pero quien ha tenido responsabilidad de gobierno sabe lo que implica el contar con un presupuesto nacional, digo, la importancia que tiene, porque se definen aspectos de inversión y pilares de desarrollo que son fundantes para un año próximo de trabajo, ¿no? Y sostienen otras leyes, otras políticas, ¿no? En materia,
sí, claro,
de infraestructura, de salud, de educación, de ciencia e innovación, de inclusión social, de desarrollo productivo. Así que uno espera que podamos avanzar efectivamente.
Ahí está la palabra de la diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, hablando justamente del presupuesto 2022, recordando que el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará este miércoles dictamen de mayoría del proyecto del presupuesto 2022 para poder aprobarlo en un plenario convocado para mañana al mediodía, tras haber realizado ayer martes la segunda jornada de análisis en la comisión que estudia el tema. Los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibieron ayer a los testimonios del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, de su par de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y de funcionarios de la cartera de Educación. Hoy estaba mirando ahí, en la reunión de comisión que tuvieron con Guzmán, salió ahí el diputado Laspina, del PRO a decir que, en relación a la deuda, ¿no?, con el FMI, salió a decir que el gobierno cambiemita le había dejado un colchón al gobierno del Frente de Todos. En realidad no dejaron un colchón los macristas, lo que dejaron es una bomba atómica, porque nos dejaron una deuda suculenta, una deuda suculenta que la generó el macrismo. Y cuando le entregaron esa guita a Macri, se la dio a los bancos para que, ¿no?, la trasladaran al exterior, a los paraísos fiscales, ¿no? Que salga para los paraísos fiscales. Porque no se vio nada de esos 44 mil millones de dólares que le dieron a Macri. Que se lo dieron para ser reelegido. Violando el FMI, porque tiene que hacerse responsable el FMI, violando todos los estatutos. Violando todos los estatutos. Bueno, muy bien. 424. Vamos a escuchar ahora al querido Damián Zárate con toda la actualidad futbolística. Damián, en el aire, buen día.
¿Qué haces, Claudio, querido? Buen día, ¿cómo andamos en este martes? Ya cada vez con menos actividad.
Muy bien, muy bien, gracias.
Algunos ascensos en la Argentina, por ejemplo, el próximo martes quedó definido esto en la cancha de Racing. Van a jugar Barraca Central a las 8 de la noche ese partido, ¿eh? Barraca Central contra Quilmes, después de lo que fue la polémica clasificación por ese penal que cobró la Molina contra Ferro, pero van quedando pocos partidos. Sí, lo que dejó el martes como saldo es la victoria de Boca en Riyadh, en la capital de Arabia Saudita, por penales contra el Barcelona. Perdía 1-0 y lo pudo empatar con un golazo del changuito Ezequiel Ceballos. Imagino que estás contento. Y después la definición por penales. Otra vez, una de las especialidades de Boca. Ya no digo especialidades de Rossi. Tal vez en algún momento podamos en una charla futbolera contigo profundizarlo. Los clubes también tienen su propia idiosincrasia. Y Boca tiene un lazo inquebrantable con la definición por penales. Solamente pienso en la jornada de ayer se cumplían justo 18 años de la consagración contra el Milan en Tokio, donde Boca consiguió por tercera vez en su historia la Copa Intercontinental para ser el mejor en todo el mundo. Aquel penal de el Mosquito Cassini, en aquel partido el arquero de Boca era Pato Abbondanzieri. Pero hay otros lazos en la historia de Boca, no solamente haciendo un recorte temporal futbolero con la era Carlos Bianchi, sino que va mucho más allá de eso. De hecho, algunos técnicos, cuando asumen en los clubes, también tienen que fijarse cuál es la propia idiosincrasia del club, como Independiente y el Paladar Negro, o como Boca con el 4-3-1-2. Bueno, Boca, que ganó entonces en Riyadh, en la Maradona Cup, el homenaje a Diego, muy emotivo, con Claudia, con Dalma, con Yanina, con Lalo, así que nos dejó eso como saldo futbolero. Después, algunos títulos que tienen que ver con algunas ligas, donde se sigue compitiendo. La dolorosa derrota del equipo de Marcelo Bielsa, que además está en zona peligrosa, muy puntos por encima del último que está descendiendo de la Premier League. El líder de Marcelo Bielsa perdió de visitante 7-0 con el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola. Tantas veces Pep Guardiola habló de lo que significa Bielsa y hoy su equipo le ganó 7-0, y además la victoria de visitante de Aston Villa 2-0 sobre el Norwich City. Me detengo en el Aston Villa porque justamente ahí ataja Dibu Martínez. Eso es en la liga inglesa. Hoy habrá también, Claudio, ya que repasamos la jornada, la agenda, 4 partidos en la Premier League. Esto es por la 17ª fecha. El Brixton and Hove contra el Wolverhampton a las 4:30 de la tarde. El Bursley contra el Watford, 16:30, el Crystal Palace contra el Southampton, y a las 5 de la tarde, partido televisado, el Arsenal contra el West Ham. Seguimos también, Claudio, con lo que tiene que ver con la Bundesliga. Yo me detenía con la buena victoria del Bayern Múnich. Es imparable el Bayern Múnich, 5-0 sobre el Stuttgart. El Mainz 0-5 le ganó 4-0 al Hertha Berlín. Me detengo ahí también porque en el equipo derrotado jugó Santiago Ascacíbal, el ex volante de Estudiantes. Y me quedaba también en el partido del Udinese, que ganó en la Copa Italia 4-0, y ahí me detengo porque jugaron argentinos. Nehuen Pérez titular y metió 2 goles Ignacio Puceto, el ex delantero, ¿te acordás? De Huracán. Bueno, ganó entonces el Udinese, y también ingresó Nahuel Molina Lucero, y ya piensa en la próxima fase. Esto de la Copa Italia es a simple eliminación, así que el Udinese se metió en una próxima fase. Dimos una vuelta, Claudio, con lo que dejó la victoria de Boca y también lo que dejaron algunas competencias a nivel internacional. En la Argentina se terminó la Copa Argentina el miércoles pasado, pero la Copa Italia sigue, se sigue jugando en la Premier League, repasamos también lo que pasó en la Bundesliga y lo que va a ser entonces en el itinerario, en la agenda del fútbol argentino, el sábado, ya lo vamos a estar profundizando en la semana, porque ya mañana es jueves, tal vez nos podamos meter en las formaciones, van a jugar Colón y River en el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, y finalmente lo que te decía hace un rato, el martes en la cancha de Racing, a las 8 de la noche, va a jugar Barracas contra Quilmes, buscando el segundo ascenso a la Primera División. Te mando un abrazo enorme, Claudio.
Abrazo, querido Damián Zárate, un abrazo enorme y te espero mañana. Gran informe de nuestro querido hombre de RPN, relator Pasión Nacional, Damián Zárate. De la mañana, vamos al editorial de mi queridísimo Mario Giorgi, destacando la importancia de ejercer la memoria a pocos días de conmemorarse, 19 y 20, domingo y lunes, se va a conmemorar 20 años del estallido social, de la feroz represión llevada a cabo por el débil gobierno de Fernando de la Rúa. Estamos hablando del 19 y 20 de diciembre del año 2001, justamente Mario habló de la importancia de ejercer la memoria, de desentrañar el proceso de desgaste al gobierno nacional motorizado por la oposición y analizando el debate en torno al proyecto del presupuesto 2022. Lo tituló Ilusionistas y Embaucadores.
Hablan los cambiemitas nuevos y viejos del Congreso como si la realidad económica hubiera empezado a sentirse severa a partir del 10 de diciembre de 2019. Una mirada que los exime de la complicidad que tuvieron cuando se partía el país en pedazos, se fugaba la guita a las guaridas fiscales y mordían los amigos del poder, mientras el poder político ejercía como único esfuerzo la reducción del Estado y el intento de exterminio de los opositores. No pasa por la cabeza de ninguno siquiera imaginar qué hubiera hecho Macri si ganaba las elecciones con la deuda y la pandemia. Nosotros tampoco. El bloque opositor, al igual que sus líderes, expresa en la Cámara de Diputados en un escenario de normalidad ideal que desconoce la pandemia mundial y su impacto en las economías, ignorando que aún y a pesar del coronavirus, los esfuerzos del Estado presente van revirtiendo la tragedia previa del macrismo al tiempo que se sostienen las políticas sanitarias en medio de una crisis que por ahora no parece tener fin. El oficialismo les dio un baño de realidad y el ministro de Economía no necesitó referir el punto de partida para que quede claro en qué condiciones la Argentina quedó por culpa de Macri más la segunda pandemia. Por eso seguro se van a disponer que mañana, después que hayan pasado también por la Comisión de Presupuesto Carla Bisotti, Alexis Herrera y Gabriel Catopodis, haya dictamen y la ley de leyes vaya al recinto del jueves frente al pedido de postergación del devaluado jefe parcial del interbloque opositor Mario Negri. Si no hubiera vocación para el debate o peligrar el quórum, el presidente Alberto Fernández podría decretar la prórroga del presente ejercicio a cuenta de un futuro tratamiento, y la diáspora cambiemita se arrimaría al tristemente célebre Grupo A, cuya vida efímera alcanzó a poner en riesgo los recursos del país allá por 2010. No va a pasar. Obstrucción y mentira para la construcción de una nueva propuesta política que mira al 2023 porque tiene la ventaja entretenida de la interna radical, el gallinero macrista y los egos dispersos en siete subbloques mientras el oficialismo gobierna. Cuando el fin de semana la memoria nos lleve a los 20 años de la caída de la convertibilidad y el corralito, la destrucción del modelo productivo y el empleo y la deserción del Estado en sus responsabilidades esenciales y su respuesta represiva, estará en paralelo la situación del presente y el riesgo del futuro. Si las mismas fórmulas, más o menos maquilladas y más o menos mentidas, vuelven a ser la propuesta de los vaciadores del país para llegar a ser gobierno en 2 años. No son ilusionistas, son embaucadores seriales que cuentan con la plataforma del sistema mediático socio y militante y la asistencia externa dispuesta a cualquier cosa para erradicar los populismos. Es memoria. En esos paisajes los recuerdos son siempre dolorosos.
Ahí está el editorial de Mario Giorgi destacando la importancia de ejercer la memoria pocos días de conmemorarse los trágicos días del 19 y 20 de diciembre del año 2001, ¿eh? Ahí apareció Cavallo, después vamos a hablar de Cavallo otra vez. Apareció Cavallo, parece que le está preparando el plan económico a Macri, porque Macri, muy cara dura, pretende volver en el 2023. Y Cavallo parece que le está preparando un plan para 100 días. Sí, el mismo Cavallo que está condenado a prisión por 3 años y 6 meses por el tema sobresueldos. El mismo Cavallo que creó la convertibilidad y no pudo con ella y nos sometió a un verdadero infierno en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. El mismo Cavallo que también tendría que haber estado preso por la muerte de 38 personas cuando estalló el país tras la caída de la Rúa. Tendría que estar preso por esas 38 muertes. Es el mismo Cavallo, el mismo, que está condenado a prisión, pero lo salvó la Corte Suprema de Justicia cuando presentó él una apelación y encajonó la Corte Suprema su tema desde hace años. Entonces lo salvó la Corte Suprema y Cavallo sigue hablando con mucha irresponsabilidad, como si no tuviéramos memoria una gran parte de la sociedad argentina. 4.34. Los cortes ofrecidos están muy por debajo de los precios de mercado, lo dijo Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentina, FIFRA, quien se refirió al acuerdo entre los representantes del sector y el Gobierno Nacional, el cual regirá hasta fin de año, expresando que los precios van de 600 a 400 pesos. Están 300 pesos por debajo del mercado y se venderán en supermercados o en las carnicerías de los frigoríficos, dijo Urcía en diálogo con LRA7, Nacional Córdoba.
Bueno, es un acuerdo, surge por iniciativa del gobierno, va a consistir en los 3 días previos a Navidad, 22, 23 y 24, y los 3 días previos a Año Nuevo, 29, 30 y 31. La idea son los 5 cortes, más que nada parrilleros, asado, vacío, matambre, falda y tapa de asado. Como vos decías, los precios de la falda 400 pesos, de la costilla 549, del vacío y matambre 599, son precios que están, yo diría, mínimo 300 pesos por debajo del precio de mercado, con la misma modalidad que se hizo el programa de precios cuidados. Son los frigoríficos exportadores, son las mismas bocas de expendio a través de los supermercados o los clientes de estos frigoríficos o las carnicerías de los propios frigoríficos. Nosotros acá en Córdoba ya la carnicería de Logros en Río Segundo es una parada obligada de la gente que viaja a Córdoba, que se para a comprar y porque los precios son bien diferentes. Uh-huh. No va a estar en todos lados, como siempre lo aclaramos, porque es un programa que solamente a ese precio se puede arribar a través de los frigoríficos exportadores que en su estructura, por cantidad y por la integración con el negocio de exportación, se puede hacer estas ofertas especiales de finales de año. Primera referencia concreta que podemos dar es en los mismos lugares donde estaban los precios cuidados.
Ahí habló el señor Urcía, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, que también mantuvo una entrevista con el querido amigo y compañero Pedro Peretti. Seguramente Pedro está despierto a esta hora escuchando Diario Nacional. Le mando un abrazo grande. Ex director de la Federación Agraria Argentina habló con Radio Nacional Córdoba y dijo que el acuerdo por la carne es muy bueno si se puede llevar a cabo. La palabra del compañero y amigo Pedro Peretti.
Me parece muy bien. Sirve siempre y cuando se cumpla. Uh-huh. El problema grave que tiene este tipo de acuerdo con la Argentina devastada que nos legó el macrismo, reitero que nos legó el macrismo, porque acá hay que hablar de esa maldita herencia que hemos recibido, es que este es un país sin ningún tipo de controles. Entonces el problema es que todo este tipo de acuerdos necesitan ser controlados. La Argentina es un país en donde no se controla nada, no se puede controlar, está desmantelada la estructura del Estado. Bueno, yo creo que este acuerdo de la carne es un acuerdo muy bueno, está bien pergeñado, gente que sabe mucho en el tema carne, gente que estudian como sus asesores son tipos que la tienen muy clara, el talón de Aquiles que está de acuerdo es su cumplimiento y el control de su cumplimiento.
Ahí está la palabra de Pedro Peretti en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. El acuerdo de la carne es muy bueno si se puede llevar a cabo. Luego señaló que el beneficio será total siempre y cuando se pueda realizar. La palabra de Pedro dialogando con la Radio Pública de Córdoba. Pedro fue exdirector de la Federación Agraria Argentina. 4:38 en toda la República. Lloviendo en Córdoba, 16 grados 4, todavía no pudimos actualizar los datos aquí en la capital cordobesa. La visibilidad, si estás manejando por la ciudad de Córdoba, es de 8 kilómetros, sigue nublado. En cualquier momento puede llover, por ahora nada, pero en cualquier momento puede llover. Máxima 30, Sonia, te escucho desde la ciudad de La Plata.
Tampoco está lloviendo aquí en la ciudad de Las Diagonales, Claudio querido, en la capital de la provincia de Buenos Aires. En La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado, 20 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 86%. Sí, esperamos todavía tormentas fuertes y chaparrones, según el pronóstico. Y en la ciudad de Buenos Aires tampoco llueve. Está parcialmente nublado el cielo, la temperatura es de 20 grados 9 décimas y la humedad del 80%.
Tenemos ahí mensajitos, mi querida Sonia, contame.
Sí, por supuesto, mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, nos dicen nuestros compañeros y compañeras. Hola, Sonia y Claudio, la tierra es redonda, que la gente se vacune de una vez y se dejen de embromar. Gustavo desde Salta, viajando a Cafayate, amigo camionero, totalmente cierto, Un abrazo bien fuerte, que tengas un muy feliz día. Hoy, Día Mundial del Camionero, lo
reiteramos. Totalmente, abrazo al compañero.
Muy buenos días, estimadísimos, Sonia y Claudio, compañera y compañero, soy Gustavo Verón de Tigre, ahí cita nomás de La Plata, transmisora de Radio Nacional Argentina, firme desde las 3 de la mañana. Muchas gracias por el excelente programa que nos brindan cada día. Argentinos, por favor, a cuidarse, que quiero más gente para mandar abrazos fraternos y no menos. Gracias Radio Nacional, gracias Diario Nacional y viva la patria.
Viva la patria, querido Gustavo Verón, viva la patria,
Feliz Día del Camionero, por aquí que Dios nos bendiga e ilumine sus rutas día a día. Feliz día Sergio Briceño, Transporte Otmar Morano, San Miguel de Tucumán, que lo pasen lindo. Bueno, un mensajito que también nos llega por aquí a través de nuestro WhatsApp, Gracias enormes, esto nos lo envía, ¿sabes quién? José Carlos.
Estoy esperando que nos llame José Carlos, por favor.
A propósito, como siempre nos deja su mensaje, ¿no? No dejen ni un segundo de celebrar la vida. José Carlos, exacto. Gracias como siempre por tu energía y que tengas un muy, pero muy feliz día también.
Extrañamos el claxon de José Carlos y a José Carlos, naturalmente. Abrazo, querido José Carlos, siempre por las rutas santafesinas, cordobesas, anda transitando el hombre. ¿Tenemos alguno más, Sonia? Contame.
Juan, de General Rodríguez, Claudio, querido, está allí sumándose también a las palabras del comienzo, ¿no? De seguir insistiendo con esto de los cuidados, porque la pandemia no terminó.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, vamos a escuchar, si te parece bien, te invito a escuchar a Hernán Lucero, que está por sacar un nuevo disco. Lo habíamos anunciado hace días atrás, pero hoy vamos a presentar otro tema, otro corte de este segundo disco que va a sacar Hernán, de Las Noches que han Pasado, que es el nuevo álbum, y se titula Tic Tac, con letra de Hernán Lucero y Tute, ¿sí? Juan Matías Loazó, Tute, el humorista. Es un gran letrista de tango, Tute, es un amante de tango, pero además se suma, además de Tute y Hernán Aguirre, se suma otro gran humorista que es Max Aguirre. Así que Max y Tute, grandes amantes del tango, también hacen letras para tango, ¿sí? La producción musical a cargo de Lucio Mantel y la artista invitada por cortesía de Espantapájaros es la Charo. Mirá qué dueto, ¿no, Sonia?
¡Wow! A...
¿Qué? ¿Te encanta? Bueno, vamos a ver cómo es esta mixtura entre Lucero y la Charo haciendo tic-tac.
Lo poco que le importaba, unos ojos que miraban a una madre que se va.
No duele la soledad como duele la distancia, ni el perfume de retamas, ni la infancia quedará. Tic tac, tic tac, late su corazón, un latido en Buenos Aires y otro por el malecón. Tic-tac, tic-tac, sueña su corazón, que el trabajo y la nostalgia la devuelven a su amor.
Ya le pidió una noche de añoranza, un poquito de esperanza que la ayude a continuar.
Triste sin emigrar, huyendo de hambres o guerras, golondrinas que sin tierra sueñan cielo al volar.
Tic tac, tic tac, late su corazón, latido en Buenos Aires y otro por el malecón. Tic-tac, tic-tac, sueña su corazón, que el trabajo y la nostalgia la devuelven a su amor.
¿Ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Les gustó encontrarse y salir de gira juntos a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina. En todo sentido, le gustó por las canciones, le gustó por el afán del público, por la alegría que despertaban. Y como dicen ellos, sobre todo nos gustó porque se vendieron todas las entradas y ganamos mucho dinero. Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Son graciosos, Sabina dice que Serrat es muy amarrete. Algo que debe ser cierto porque los catalanes tienen esa fama. Pero lo cierto es que se encontraron en esa gira del año 2007 y a fines de la gira, en el Palacio de los Deportes de Madrid, durante 3 días de octubre, grabaron Dos Pájaros de un Tiro. El primer resultado de esa gira, que conoció otros álbumes después, y por supuesto que conoce la última edición grabada en el Luna Park de Buenos Aires, porque por esas razones, tanto para Serrat como Sabina, algo les pasa cuando vienen a la Argentina. Para La Libertad cierra los primeros conciertos de Dos Pájaros de un Tiro. Para La Libertad es la canción que Joan Manuel Serrat tomó prestada la letra del poeta Miguel Hernández y la inmortalizó en todo el mundo. Esta es una gran versión, es una gran verdad y es una buena manera también de decir y de hablar de las cosas que valen la pena. La libertad vale la pena, no importa en qué momento, en qué época, sino vale la pena porque tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros y es donde uno tiene que estar preparado para defender. Para La Libertad, Dos Pájaros de un Tiro, 2007, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina.
Y mis hermanos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, estoy a los cirujanos.
Para la libertad, siento más corazones, de arenas en mi pecho,
dan espuma mis venas. Y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas.
Porque donde unas cuentas vacías aparezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Apenas nos separan de las 5 de la madrugada, seguimos adelante haciendo el Diario de Radio Nacional en vivo en la madrugada de la radio pública y por supuesto el señor Claudio César Orellano desde Córdoba. ¿Qué nos dice?
Muchas gracias, querida Sonia. Bueno, antes de seguir con la agenda, decime si cambiaron los datos. ¿Vos pudiste actualizar los datos allá? Porque acá los muchachos se han dormido, se quedaron en 16-4, ¿eh?
Estuvieron un rato dormidos los amigos del Servicio Meteorológico Nacional, pero tengo datos de las 4, cielo parcialmente nublado en Capital Federal, Claudio, 20 grados 9 décimas, esa es la temperatura, 80% la humedad, y aquí en La Plata, con cielo ligeramente nublado, mira, no dista demasiado, la marca térmica, 20 grados 3, tenemos en la ciudad de Las Diagonales, con un 86% de humedad y el mismo pronóstico, claro, tormentas fuertes y chaparrones durante la madrugada y la mañana de hoy miércoles.
Perfecto, querida Sonia. Vamos a escuchar ahora la palabra de Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien visitó la provincia de Corrientes y se reunió con familiares de las víctimas de violencia institucional. Y señaló a este respecto que sabemos que es una provincia que tiene una problemática muy grande y los casos no tienen una resolución y a veces ni el tratamiento que deben tener. Agregó que la movilización sirve para que ciertos casos no queden impunes. La palabra de Horacio Pietragala a través de LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Sabemos que es una provincia que tiene una problemática muy grande con este tema, donde los casos, la verdad, que no llegan a una buena resolución. Y la verdad que, bueno, estamos preocupados, ¿no? Es una de las provincias, como decimos, la violencia institucional no tiene partido político. La provincia de Corrientes, como varias provincias donde hay gobernadores también que son del Frente de Todos, tienen casos de violencia institucional. Y para esto hay que trabajar fuertemente y hay que tener un posicionamiento, los que tienen responsabilidad política, muy 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 fuerte para poder erradicar esta problemática de nuestra democracia. Entendemos por los distintos casos que tuvimos, que bueno, el último que tuvimos, que es el caso de Lautaro, la verdad que estamos preocupados, pero también estamos preocupados porque esos miembros de la fuerza, con las estrategias, siguen en funciones. Y la verdad que ahí sí tendría que la conducción política tomar una decisión de apartarlos hasta que la justicia defina si son o no responsables, ¿no? Pero creo que, bueno, es un error dejarlos en funciones, personas que están acusadas de tener una responsabilidad con la pérdida de la vida de un ser humano. Esto lo planteamos, como digo, ¿no? Yo soy de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y esto lo planteamos en todas las provincias, sean gobernadores de nuestro escudo político, digamos, de nuestro partido político, o gobernadores de la oposición. Si queremos erradicar esta problemática, que es una deuda de nuestra democracia, tenemos que trabajar realmente transversalmente y con decisión.
La palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. Seguimos hablando de temas de crímenes de lesa humanidad, juicios de la escuelita. Habló la periodista Shirley Herreros, reconstruyendo la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura genocida en Río Negro y Neuquén. El diálogo de Shirley Herreros con LRA2 Nacional Viedma.
Estos juicios se hicieron por tramos, es decir, una misma causa que han tenido imputados en diferentes etapas de acuerdo a la cantidad de víctimas que se llevaban a juicio, ¿no? Uh-huh. En este caso fueron muy especial porque se fue agrupando, digamos, más o menos entre Neuquén y Río Negro, incluida la gente que fue detenida, desaparecida allá en Viedma y demás. Se calculan que hay unas 200 personas que pasaron por los centros clandestinos de Neuquén y Río Negro. Solamente acá de Neuquén se calcula que pasaron unas 100 personas. ¿Por qué digo se calcula? Porque hay algunos de los cuales hay registros y en estos juicios han pasado casi 80 personas, 86 personas que han planteado sus casos, pero no podían ir los 80 juicios. Entonces, por ejemplo, en el primer juicio se cerró los casos que se tenían probados con 17 denuncias. Y para ellos, un grupo de personas imputadas. En el segundo juicio, otras 39 sobrevivientes y desaparecidos. En el tercer juicio fue casi 50 personas porque se juntaron los 39 hechos, o cuando digo hechos, digo una denuncia por persona y los 17 del primero. Entonces se hizo con represores que habían estado fugados al momento del primer y segundo juicio. Entonces fue como el primer y segundo juicio juntos, pero con personas que se habían fugado, que eran interrogadores, que fue un subcomisario de la Federal. En ese caso eran 5 los acusados. Y después fueron elevando por 20, por 30, por 40 víctimas. Entonces cada uno de los casos que se consideraba cerrado, que tenían pruebas suficientes para imputar a militares, policías, federales, civiles de inteligencia como Guglielminetti, se fue elevando a juicio.
Ahí está la palabra de Shirley Herreros en diálogo con la Radio Pública de Viedma, hablando sobre los juicios de la escuelita. Vamos con el tema coronavirus. Habló con la Radio Pública la corresponsal de Telam en Londres, Gabriela Albernaz. Reino Unido sigue con restricciones tras la primera muerte con la cepa Omicron. Gabriela Albernaz.
Bien aumentando fuertemente, sí, bueno, como en todos lados, estamos en invierno y bueno, aquí en Europa había empezado antes, no con Omicron, pero sí, bueno, en el resto de Europa se dio con Delta, que aquí había empezado mucho antes, y ahora, bueno, se detectaron estos casos. Creo que eso tiene que ver un poco con que habían eliminado todas las restricciones y bueno, ahora tuvimos que volver a eso y bueno, eso sí se detectó en Sudáfrica la variante, empezaron a detectar también acá que había casos propios, ¿no? Que no eran provenientes de, no tenían origen en otro lado que sino acá mismo. Así que bueno, hay mucha gente sin vacunarse, por eso hay una gran campaña de vacunación, muchos antivacunas y bueno, aquí sobran las vacunas, pero también está este problema, ¿no? Entonces se está trabajando muchísimo sobre eso y se han vuelto a restricciones como el usar máscaras en el transporte público, en lugares públicos, en lugares cerrados, cuando se está parado, salvo para comer o tomar un café, puede sacársela. También el teletrabajo, o sea, los que pueden volver a teletrabajar. También restricciones en cuanto a cuarentenas de ingreso al Reino Unido. O sea, hay un montón de cuestiones y se está hablando que hoy se está tratando en el Parlamento el uso de pasaportes de vacunas para ingresar a espectáculos públicos o lugares donde hay mayor cantidad de gente. Parece que hay bastante oposición de parte del Partido Conservador, pero que igual puede salir porque bueno, el Partido Laborista está a favor de que eso suceda.
Ya a las 5 de la mañana en toda la República Argentina, 2 horas del Diario Nacional, le damos paso a las noticias en la Radio Pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente llamó a construir otra Argentina con más justicia y más equilibrio. Subrayó la necesidad de terminar con la estructura de un país central, para lo cual se debe poner en valor el norte argentino porque tiene un monto de riqueza no explotada. Agregó que con ese objetivo hay que impulsar que inviertan los que más tienen y pidió que los que se llevaron la plata afuera la traigan de regreso al país. Buscarán dictamen del proyecto de presupuesto para llevarlo el jueves a diputados. Esto tras haber realizado la segunda jornada de análisis de presupuesto 2022 en la comisión que estudia el tema. Los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibieron los testimonios del ministro de Obras Públicas, de su par de transporte y de funcionarios de la cartera de Educación.
Deportes.
Fútbol argentino, torneo de la Primera Nacional, definición del ascenso. La final del torneo reducido finalmente se jugará en cancha de Racing. Quilmes y Barracas Central estarán definiendo quién llega a la primera división el próximo martes 21 de diciembre a las 20:30 en el estadio Presidente Perón. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 22 grados 3 décimos, humedad 92%, el cielo está nublado. En Buenos Aires la actual 20 grados 9 décimos, 80 el porcentaje de la humedad, el cielo parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo. Si quieres las estrellas, cuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
De Artista Canaria, Rosana Rubelo, abriendo la hora en el Diario de Radio Nacional. Sin miedo.
Muy bien, Rosana, iniciando ya nuestra tercera hora, nuestra última parte de este recorrido que hacemos en la gran madrugada del país a través de las 50 de la radio pública, 5 y 6 de la mañana, y le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Despertad! ¡Despertad! Sé que te cuesta mucho sacar la colcha de encima. ¡Vamos, sacudite! Sentate en la cama tranquilo, no saltes de la cama como un loco. Tranquilito, prende la luz, a ver qué ropa te vas a poner. Te aconsejo que si estás en Córdoba, salgas con un impermeable, ¿eh? Anorak. ¡Ay, qué viejo que soy, ¿no? Un anorak. ¿Existen los anorak? Sí, deben existir. Un Montgomery, si querés. Un Montgomery. Bueno, prepárate, porque puede estar lloviendo en el resto de la mañana en Córdoba. Así que bueno, pegate una buena ducha, energizate y hacé de este día miércoles, mitad de semana, 15 de diciembre, terminando la primera quincena, el mejor del mundo. ¡Buen día, buen día, buen día! Thank you. y 8, 5 y 8, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. Sonia, La Plata, Gran La Plata.
Cielo parcialmente nublado en Capital Federal, 20 grados 9 décimas la temperatura, 80% la humedad, 1010 decimal 4 hectopascales la presión, el viento proviene del noroeste a 5 kilómetros en la hora y el pronóstico te indica una máxima de 26 grados con tormentas fuertes, lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana y luego cielo parcialmente nublado. Aquí en La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado, Claudio, con 20 grados, 3 décimas de temperatura y 86% de humedad.
Bueno, acá los muchachos me están haciendo renegar acá en Córdoba, ¿eh? No actualizaron los datos ni de las 4, ¿eh? Vamos, muchachos, a ver si tengo que empezar a sacudirlo a ustedes. Levántense, por favor, o por lo menos despiértense. Estamos con 16.4, ¿eh? Seguimos con... Debe estar un poquito menos la temperatura, no mucho más, pues no se nota que haga tanto frío. Mucha humedad, 89% de la visibilidad, 8 kilómetros. Está ahí, el cielo pareciera que está por explotar, pero por ahora no llueve en la ciudad de Córdoba, máxima 30. Prepárate, eso sí, con paraguas, piloto, para salir a enfrentar el día. Bueno, 5 y 9, como hacemos habitualmente, el calendario de pagos de esta jornada, Sonia.
Hablamos del cronograma de pagos de ANSES, hoy miércoles 15 de diciembre, Claudio nos indica que se estarán pagando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7, y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. Cabe destacar que este mes se efectiviza el pago del medio aguinaldo, junto al aumento del 12,11% por la ley de movilidad para pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones. Además, hoy se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 5, asignaciones por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 3, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5, programa alimentar para quienes cobran asignación universal por hijo y que tengan documentos terminados en 5, programa hogar para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural a personas con documentos finalizados en 5. Progresar para que jóvenes de todo el país puedan terminar sus estudios. Hoy va para quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. Y el programa alimentario PAMI, que otorga un pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados. Hoy es para quienes tengan documentos terminados en 6 y 7.
Muy bien, querida Sonia, muchísimas gracias por esta valiosa información. Recordemos las líneas nacionales para que la audiencia se vaya comunicando con el Diario Nacional y la Radio Pública.
Nuestra línea de WhatsApp, 11-65-84-0870, y la línea nacional para recibir grabados, 0810-222-0870.
Y vamos con algunos temas del día. Recordamos que Rafecas, el juez Daniel Rafecas, ordenó la detención de 10 militares genocidas que intervinieron en la masacre en la que mataron a Vicky Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh. Ya fueron capturados por la sección Interpol de la Policía Federal. Recordemos que camionetas, tanquetas, militares y civiles, todas se agolparon en las primeras horas de la mañana del 29 de septiembre de 1976 en la calle Corro al 105 del barrio de Villaluro. Tenían información de que ese día iban a estar reunidos militantes del Secretariado Político de Montoneros, 5 de los integrantes de la organización, entre ellos María Victoria Vicky Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh, murieron en ese operativo descomunal comandado por el Ejército con el apoyo de la Policía Federal y de la Gendarmería. 4 integrantes de la familia que habitaba esa vivienda fueron secuestrados. 45 años después, el juez federal Daniel Rafecas logró reconstruir qué militares genocidas habían comandado esa represión y ordenó su detención, que se hizo efectiva en la mañana de ayer. Este miércoles, los 10 militares retirados genocidas, entre los que se cuenta uno de los líderes de la organización de la familia castrense, surgidas contra los juicios de lesa humanidad, serán indagados, reitero, por el juez federal Daniel Rafecas, luego de 45 años de esta masacre, en la que mataron a María Victoria Vicky Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh. 5 personas habían muerto y 4 fueron secuestradas y llevadas a centros clandestinos de detención por estos militares asesinos. 5:13 de la mañana, lo decíamos, uno de los principales títulos del diario Nacional, el presidente Alberto Fernández llevó a cabo una reunión del Gabinete Federal en la ciudad tucumana de Monteros, donde se firmaron 40 convenios por financiamiento y obras en diversas áreas de la provincia norteña. El presidente Alberto Fernández señaló, tenemos una enorme posibilidad como país para hacer las cosas de otro modo, la pandemia tiene que ser un instante de reflexión. También Alberto Fernández habló de la necesidad de cambios en la justicia. La justicia es, en el Estado de Derecho, un poder central muy importante, y recordó el presidente de la República que la Constitución ordena un sistema de jurados. En esa reunión de ministros llevada a cabo en Monteros, Tucumán, el jefe de Estado también pidió que los que se llevaron la platita fuera la traigan de regreso a la Argentina. La palabra de Alberto Fernández y esta frase, la Constitución ordena un sistema de jurados.
A pesar de que la Constitución ordena que se instituya un sistema de jurados, la Argentina nunca, en términos de justicia federal, ha puesto jurados. Y la verdad es que el jurado es muy importante, porque es la presencia ciudadana metiéndose en el juicio a la hora de definir la culpabilidad o inocencia de una persona. Es muy importante, muy importante. Eso ya no queda al arbitrio de los que somos abogados y participamos en el juicio. La definición de la inocencia o la culpabilidad está sometida al control ciudadano. Y acá he visto, como en esta sala, en la sala principal, ya han previsto la idea de que los jurados funcionen. Y ese es otro gran avance. La justicia es, en el Estado de Derecho, un poder central muy importante, muy importante. Debe servir a los ciudadanos, debe servir para que los ciudadanos resuelvan los conflictos. La justicia no es una corporación, es un poder del Estado, y como tal debe funcionar. Y debe funcionar poniéndose al servicio de la ciudadanía. Y para eso lo que tenemos es que agilizar los procesos, es que garantizar buenos ámbitos donde los procesos, buenos ambientes donde los procesos se desarrollen, garantizarle a los que no tienen la posibilidad de contratar un abogado, tener un servicio de defensa adecuado, y garantizar que los juicios sean, por sobre todas las cosas, imparciales, que la justicia no se involucre con la política. Ya lo dijo Carrara alguna vez, siempre lo repito. Cuando la política entra a los tribunales, la justicia se escapa por las ventanas de ese mismo palacio tribunalicio. Por lo tanto, celebremos esto que estamos viendo hoy. Que Tucumán, esa magnífica provincia que le dio nacimiento, donde nació la independencia argentina, que en una ciudad como Monteros, en un distrito judicial como Monteros, estemos avanzando para que ciudadanos argentinos, en este caso tucumanos, reciban un mejor servicio de justicia. Y lo están haciendo muy bien, y los felicito. Y yo, como hombre de derecho, lo celebro. Y en todo caso, impulso a todos, a que entendamos que para que la democracia funcione también mejor, hace falta que la justicia haga lo que tiene que hacer, que es impartir justicia, simplemente eso.
La palabra del presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa tras la reunión del Gabinete Federal en Monteros, Tucumán. La Constitución, dijo, ordena que se instituya un sistema de jurados. Otro de los títulos de Diario Nacional, habló la ministra de Gobierno bonaerense, la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, quien señaló, nos estamos organizando para cumplir con los sueños que trajimos en el año 2019, y agregó que junto a Alberto Fernández, Cristina Fernández y Axel Kicillof, el desafío es reconstruir una provincia y un país con mucha responsabilidad.
La verdad que los cambios fueron muchos. La provincia sufrió 4 años de desinversión en el gobierno de María Eugenia Vidal y de Macri a nivel nacional, 4 años de abandono de políticas públicas para resolver aquellas cosas que cuando fuimos gobierno no habíamos logrado resolver aún, y lo que sí se vio es profundizar los problemas que teníamos. Y luego vinieron los 2 años de la pandemia, donde nuestro gobierno puso toda la prioridad y el ojo en cuidar a los bonaerenses y las bonaerensas y en la salud, y claramente también en cuidar el trabajo y cuidar las pymes y cuidar el desarrollo de nuestra provincia en un tiempo muy difícil en el mundo y acá. Y la verdad que, bueno, lo que uno ve es una provincia que requiere que nosotros ahora relancemos y retomemos ese espíritu que trajimos en el 19, y son las prioridades que ahora lanzamos en este programa 6x6 junto a Axel, nuestro gobernador, para ir transformando todo lo que queremos para lograr una provincia con más desarrollo, con más inclusión, con más integración, con más derechos, ¿no? Uh-huh. Ese es el espíritu.
Ahí está la ministra política de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez. Quiero comentarles que integrantes del colectivo Radio Pueblo, medio alternativo, comunitario y popular de Jujuy, denunciaron ser víctimas de espionaje ilegal por parte de la policía de la provincia, en la provincia que gobierna el radical Morales. También hay espionaje ilegal al detectar a un efectivo que con identidad falsa se había sumado como comunicador dentro del espacio y que, según pidieron a la justicia que investigue, habría venido realizando tareas de inteligencia sobre ese medio. Los integrantes del colectivo que presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Jujuy creen que no es la única situación de espionaje que se está dando en la provincia, y asegurando que el hecho se enmarca en una de las tantas maniobras persecutorias por parte del gobierno del radical Gerardo Morales, que el viernes probablemente sea el presidente del radicalismo nacional, hacia quienes forman parte del campo popular, con contravenciones por salir a manifestar y causas armadas. Hubo infiltración, denunciaron los integrantes del colectivo Radio Pueblo, en un medio comunitario, y en estos tiempos es bastante grave, pero también desgraciadamente no es el único ataque que venimos recibiendo. Comenzó por asegurar Matías Castro, uno de los integrantes del colectivo, en el marco de una conferencia de prensa. Atento, porque hay espionaje ilegal por parte del gobierno radical de Gerardo Morales. Bueno, está Milagro Sala presa. En las últimas horas el senador Oscar Parrilli estuvo reunida con Milagro y pidió por una Navidad sin presos políticos el senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli. Bueno, están en la provincia donde está presa Milagro Sala desde hace más de 2000 días, ¿sí? Bueno, han denunciado espionaje ilegal por parte de la policía de la provincia, que responde a el gobernador radical Gerardo Morales. 5:21 de la mañana, recordando también que en materia de coronavirus en la Argentina crecen los casos, se reportaron 4.555 nuevos contagios, el Ministerio de Salud informó que suman 116.826 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, ayer 34 muertes, y 5.366.522 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Habló a propósito del tema del coronavirus el ministro de Salud de Chubut, quien en diálogo con Radio Nacional Esquel señaló, Fabián Puratich, que hay baja cantidad de casos y baja mortalidad al realizar un análisis de la situación sanitaria. Fabián Puratich.
Sí, la situación es buena, eso lo tenemos que decir, porque es la realidad. Hay una baja cantidad de casos, una muy baja cantidad de casos graves y una mortalidad que también es muy baja. Este mes incluso viene siendo inferior todavía a lo que fue el mes de noviembre, comparando mes a mes, que es lo que vamos haciendo nosotros, y con una campaña de vacunación que sigue avanzando muy fuerte. Uh-huh. Así que en ese sentido la situación epidemiológica sigue estando, digamos, dentro de los carriles que uno espera que estén. En los mayores de 18 años hemos superado, al menos con una dosis, tenemos alrededor del 92% de la población y un 82% ya tiene el esquema completo. Uh-huh. Son alrededor de 65.000 personas que quedan para completar el esquema. Uh-huh. y la gran mayoría están en el rango etario entre los 18 y los 39 años de edad. Uh-huh. Y después, bueno, se ha iniciado la vacunación en adolescentes, en niños y niñas. En adolescentes viene realmente muy bien la vacunación. Niños y niñas viene todavía con un poco de... Nos gustaría haber llegado a porcentajes mejores uh-huh. ya a esta altura del inicio de la campaña de vacunación, pero bueno, hay que seguir trabajando, reforzándolo. Y aclarar una cosa, que el área programática es Kelly, en particular es quien tiene los mejores porcentajes de vacunación, tanto claro. en adolescentes como en niños y niñas, y es algo para destacar. Sí, Huemules está... En realidad Argentina tiene los dos pasos habilitados, no es un problema hoy por hoy de la Argentina, digamos, el que todavía no ha abierto los pasos fronterizos de Chile, y eso es una negociación que se tiene que hacer a través de Cancillería por una vía diplomática, digamos, ¿no? O sea, claro. de salud podemos pasar los informes, no tenemos muchas más herramientas que eso.
Ahí está la palabra del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. Habló Miguel Toledo, secretario de Salud de Concepción del Uruguay. Comienza la aplicación de terceras dosis de vacunas contra el coronavirus. El diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Sí, bueno, ya mañana empezaremos con la vacunación a mayores de 70, que no tengan esquema primario, sino FAS. Van a ser convocados, como se hizo con la primera y segunda dosis, les va a llegar un mensaje por WhatsApp, convocándolos para mañana pasado, y así sucesivamente iremos avanzando con la vacunación. Bueno, mañana se inicia la vacunación, básicamente, con los que fueron vacunados con Sputnik, o hasta hace poco Vigil, que fueron los primeros vacunados por fuera del personal de salud, en diciembre. En enero del año pasado, este año. Nosotros tenemos los registros básicamente de los que se hizo domicilio, así uh-huh. que también se van a hacer los domicilios, tal vez un poquito de paciencia, porque son muchos domicilios que se han hecho, pero sí, van a estar citados por si tenemos confiación previa.
Vamos ahora con la palabra del ministro de Seguridad de Jujuy, Luis Martín, quien señaló que vamos a controlar que se cumpla el esquema de vacunación. Desde la cartera de Seguridad de Jujuy vamos a hacer que se cumpla con el esquema de vacunación mediante el control, porque queremos lograr una toma de conciencia, el diálogo con LRA22 Nacional Jujuy.
Ayer tuvimos una conferencia de prensa con el ministro de Salud, con el doctor Omar Gutiérrez, flamante diputado provincial. Ajá. Donde se habló de la ejecución y la puesta en vigencia de este pase sanitario. Nosotros, del Ministerio de Seguridad, como autoridad de la asistencia, lo que vamos a hacer es controlar que realmente se cumpla con ese esquema de vacunación que estamos pidiéndole a toda la ciudadanía. Uh-huh. Yo quiero dejar bien aclarado, Aníbal, que no vamos a adoptar medidas coercitivas, sino que lo vamos a invitar cordialmente a que concurran los vacunatorios a los distintos centros para que realmente puedan tener ambas dosis, recordando que en el esquema de vacunación completo ya se está considerando con dos dosis. Uh-huh. Así que lo que queremos lograr es, como decían ustedes, esta responsabilidad, esta toma de conciencia, para que los cambios generan alguna resistencia. Pero lo que nosotros estamos proponiendo es cuidar la salud de todos los jujeños y jujeñas para que realmente podamos disfrutar no solamente de las fiestas de fin de año, sino de lo que vino después, ya con el enero pintareño, la calle de Mopón, los carnavales, algo tan importante en nuestra querida provincia. ¿No? Por eso, lo que vamos a hacer es, en una primera etapa, recomendar que concluyan a las vacunatorias. Van a haber controles esporádicos en distintos lugares de masivas concurrencias, como puede ser un shopping. Y después, obviamente, en aquellos sectores en los que realizan eventos con mucha gente, para que podamos de esta forma llegar a vacunar la mayor cantidad de personas posible.
Vamos ahora de Jujuy a la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén adhiere al pase sanitario que implementará Nación. Habló el diputado del Frente de Todos, Darío Peralta. Quiero señalar que el gobierno neuquino decidió adherir a la implementación del pase sanitario que se aplicará a partir del 1 de enero del 2022. El diálogo del diputado Peralta con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Lo que estamos intentando con el proyecto que hemos presentado es generar la conciencia que nos tenemos que vacunar todos, porque necesitamos primero cuidar el sistema de salud, cuidar al personal que en él trabaja, que vienen hace 2 años casi ya trabajando muy duro para cuidarnos a todos y a todas de la pandemia, y hoy no podemos darle ese centímetro de ventaja a esta pandemia, y no vacunándonos se los damos. Entonces entendemos que tenemos que generar esa conciencia. Creemos que el pase sanitario va a generar esa conciencia de que todos nos vacunemos, y ha salido en varios artículos estos últimos días, he podido ver, después de que intentamos poner el tema sobre la mesa para discutirlo y ver cuál es el mejor camino para adelante, han salido varias notas donde los médicos nos cuentan a toda la población que quienes tienen las 2 dosis de vacuna transitan, en caso de contagiarse nuevamente, en su gran mayoría transitan la enfermedad como un simple resfrío, como una gripe más. Por eso también hay tanto contagio, porque ya es como una gripe, entonces todo el mundo se piensa que es gripe. Y no es gripe, es COVID, pero como tenemos los que tenemos las 2 dosis, lo transitamos muy levemente. Eso es lo que necesitamos nosotros, cuidarnos, y si nos contagiamos, transitarlo lo más levemente para no saturar el sistema de salud. Hoy, sin tener un pico de contagiados alto, tenemos el 75-80% de las camas ocupadas en nuestra provincia. Digo, habla de que necesitamos seguir cuidando al personal del sistema de salud y al sistema de salud en sí. Y hoy también, en su mayoría o en su gran mayoría, los que están internados porque no tienen ninguna de las 2 dosis o se pusieron una sola dosis y ya pasó más de 6 meses de esa posible segunda dosis que se tendrían que haber puesto.
Sobre la variante Omicron también habló la patóloga y pediatra argentina residente en el Reino Unido, Marta Cohen, quien describió el estado de la situación sanitaria en ese país, que registrara la primera muerte de un paciente infectado con la variante Omicron. La variante Omicron, dijo Marta Cohen, será la dominante en Londres.
A mí me llama la atención que no haya habido más declaraciones y que todos los portales recogen que fue un comentario que dijo el primer ministro. No le quiero quitar la importancia, pero realmente no fue una informativo oficial, sino que fue a visitar un vacunatorio, y cuando lo entrevistaron los periodistas dijo, sí, el Omicron, ¿verdad? Ha habido el primer fallecimiento y hay 10 pacientes internados con Omicron. Así que, bueno, fue un comentario y nadie sabe ni dónde, ni qué edad, ni nada, pero bueno, tomémoslo así como es. Lo que sí escuché es que hoy se va a tratar en el Parlamento el Plan B, como le dicen acá, que era algo que la oposición estaba pidiendo desde hace mucho, y todas las instituciones médicas, que el uso del barbijo, en los pases sanitarios para entrar a conciertos y lugares así donde hay mucha aglomeración de gente, y el trabajo desde la casa. Y hay muchos Tories que están rebelándose contra lo que consideran una violación de las libertades. Así que, bueno, parece que podría ganar, espero que gane, con la oposición, no, y con algunos de los suyos que lo van a votar. Pero sí, es lamentable que en este momento de pandemia estemos discutiendo sobre si debemos usar el barbijo o no, etcétera, ¿no? Cuando en realidad es así.
Ahí está la palabra de la pediatra y patóloga Marta Cohen. Ahora habló el empresario Daniel Greenbank, quien señaló que el virus impone nuevas reglas, tenemos que convivir con ellas. El empresario de medios y espectáculos conversó con Radio Nacional sobre las medidas dispuestas por el gobierno para tratar de frenar los contagios de coronavirus. La palabra de Daniel.
Parto de la premisa que estamos en un nuevo mundo. Creo que tenemos que aprender a convivir con un virus que lamentablemente, según diferentes sociedades, los ataca de otra manera, de diferente manera, que ha demostrado que ningún país ni nadie se salva solo, y que, por ejemplo, esta nueva cepa Omicron que viene de África, no es casualidad que el continente tenía menos del 7% global vacunado, y particularmente Sudáfrica, por más que para mí proviene de otro país, tiene menos del 24% de la población vacunada. En esa nueva realidad de convivencia, lamentablemente, la sociedad implica unas nuevas necesidades, y esas necesidades se ven manifestadas en que está probado que la vacuna, por lo menos en el aspecto social, ya dejo un poco de lado lo que son mis libertades individuales, sino que vivo en una sociedad donde yo soy potencialmente alguien que puede contagiar al otro. Entonces, en la medida que yo potencialmente soy por decirlo de alguna manera, un contagiador. El que esté vacunado y que tenga un pase sanitario, me parece que resguarda un poco a la potencialidad de los contagios. Y la potencialidad de los contagios, por más agregado a la vacuna, me parece que atenúan los riesgos más graves que puede tener la salud. Tomando en cuenta de que, sin lugar a dudas, que todas las vacunas la Organización Mundial de la Salud, en su inmensa mayoría, las homologó en emergencia, tratando de evitar un mal mayor.
Ahí está la palabra del empresario Daniel Grimban, que nos vamos a Salta. Habló el ministro de Salud de esa provincia, Juan José Esteban, y señaló que el pase sanitario y la vacunación nos ayudarán a salir adelante. El diálogo con LRA 25, Nacional Tartagal.
El pase sanitario se puede bajar a través de la aplicación Cuidar Nación o a través de Mi Argentina. Es simplemente mostrar que se tiene aplicado el doble esquema de vacuna para que de esa manera podamos ingresar a salones de eventos, a boliches, a gimnasios y demás. Creo que eso es fundamental. Por supuesto, sí, para eso está el pase sanitario. Uh-huh. Es el instrumento que nos va a permitir cuidarnos entre todos.
Claro.
Y sacar esta situación adelante, o sea, vivir esta nueva normalidad. No hay otra, o sea, hay trabajos científicos que demuestran que la vacuna es vida hoy. Y la gente que no se vacuna hoy va a tener que tomar conciencia de que debe hacerlo, porque pone en riesgo la vida, y pone en riesgo la vida de la persona que está al lado, porque... Uh-huh. Esto es una enfermedad comunitaria, Claudia, sin ninguna duda, ¿no?
La palabra del ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban. Ahora vamos a escuchar al referente del programa El Estado en tu Barrio, Sergio Jerez, que da cuenta de un vacunatorio móvil del programa que recorre el interior de Santiago del Estero, ¿sí? A través del Ministerio de Salud de esa provincia. El diálogo de Jerez con LRA 21, la radio pública santiagueña.
Gracias a las diversas gestiones que se vienen desarrollando en articulación entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia y los gobiernos municipales, se ha podido gestionar un camión sanitario, vacunatorio específicamente, que viene dotado de tres consultorios móviles, que tiene independencia eléctrica, como para trasladar grandes distancias de las vacunas y todo lo demás, y sobre todo viene a acompañar la gran tarea que viene desarrollando desde el día uno el Ministerio de Salud de Nación, de Provincia y el Ejecutivo Provincial también. Sí, justamente nosotros hemos comenzado, a partir de esa articulación con el Ministerio de Salud, hemos ido definiendo una agenda de recorrido y hemos comenzado el día de ayer en Añatuya, justamente, en el centro de convenciones Añatuya se ha instalado el camión, a donde se ha podido vacunar a más de 500 personas, porque el camión va dotado de primera, segunda, tercera dosis de COVID, las vacunas del calendario anual completo y las vacunas antigripales. Entonces, se han ido un poco abordando las particularidades de cada caso. Hoy estamos prontos a comenzar ya la jornada, porque hacemos una jornada completa, tanto por la mañana como por la tarde, en Tacañitas, que es una localidad que está a 30 kilómetros de Añatuya. Mañana miércoles, a las 11 horas, tenemos un acto institucional de presentación del camión y justamente fortalecer todos esos ámbitos de articulación entre el Ministerio de Salud, el programa del Estado en tu Barrio, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y los diferentes municipios a los cuales vamos llegando. Entonces, de este acto de mañana van a participar diversas autoridades nacionales, y en el caso de nuestra provincia participará seguramente la ministra de Salud junto con su equipo de inmunizaciones, de APS y el municipio de Añatuya.
Radio Nacional Santa Rosa dialogó con el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, quien dio detalles de la implementación del pase sanitario a partir del 1 de enero próximo y señaló que necesitamos tener este pase en La Pampa.
Para llegar a esta medida hay que tener, por eso nosotros todavía no nos preguntaban hace 4 o 5 meses, y primero teníamos que llegar a un porcentaje importante de vacunación, uh-huh, y segundo, o primero, que es lo más importante, tener dosis suficiente como para ya que la vacunación sea libre. Hoy prácticamente la vacunación en la provincia es libre. Si bien seguimos llamando porque es un orden que nos damos nosotros, hoy usted va a cualquier centro vacunatorio y no precisa turno para vacunarse. Eso quiero que quede bien claro.
Bien.
Seguimos llamando nosotros porque es un orden que no hemos dado, no ha servido ese orden, porque no es Santa Rosa, son más de 100 centros vacunatorios en toda la provincia. Nosotros vacunamos de una forma capilar y simultánea. Cuando vacunamos acá, como lo hacemos acá, lo hacemos en La Almada, Chosmalal, Santa Teresa, Realicó, toda la provincia. Entonces, seguimos haciendo el llamado, por eso seguimos con los llamados, pero ya se ha liberado prácticamente todas las edades. Si usted va, hace la cola y lo vacuna. No es que hay que esperar como era hace un tiempo, ¿se acuerda? Que era así.
Sí.
El porcentaje es muy alto de la provincia de La Pampa, por eso estamos con un estatus sanitario privilegiado. No queremos perderlo, estamos tomando otras medidas, seguir con las medidas de control, el barbijo en lugares cerrados, todas las medidas que estamos hablando, que sea testeo permanente. Y bueno, y esto de ahora, de esta forma de que no sea el Estado el que lo haga de una forma imperiosa, sino que sea la comunidad.
El Diario de Nacional.
Las 6:20 de la mañana, la temperatura en Córdoba ya actualizada, 16 grados 7, aumentó, 16.7, humedad 85%, presión 968.1 HPA, viento del cuadrante sudeste a 7 kilómetros, visibilidad normal, el cielo está nublado, no está lloviendo en Córdoba, máxima 30 grados, igual salí con algún piloto, con algún, con paraguas, bueno, tratá de guardarte, ¿no?, de cuidarte. Por las mañanas se dice que va a haber lluvias aisladas, tormentas aisladas hacia la tarde. Por la noche, mejoramiento temporario. Máxima 30, me voy a Buenos Aires y La Plata. Sonia, querida, te escucho.
Si no aprovecha a caminar bajo la lluvia, que también es lindo. Tiene su encanto, Claudio.
Más totalmente.
Tenemos temperaturas tan agradables. Aquí en Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la actual es de 20 grados 9 décimas, la humedad del 80%, y en La Plata y alrededores, cielo algo nublado con 20 grados una décima de temperatura.
Reiteramos, mi querida Sonia, el calendario de pagos para esta jornada, ya mitad de mes, primera quincena, ¿verdad?
Así es, hoy miércoles 15 de diciembre se pagan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a titulares de documentos terminados en 6 y 7 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 5. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 3. Asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Programa alimentar a quienes tengan documentos concluidos en 5. Programa hogar para la compra de garrafas a personas con documentos finalizados en 5. Programa Progresar para jóvenes de todo el país que tengan documentos terminados en 6 y 7. Y programa alimentario PAMI para beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7.
Perfecto, querida Sonia. 5:42 de la mañana. Hacemos una pequeñita pausa. Enseguida volvemos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi. Lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¡Buenas y santa!
¿Cómo anda Santa Claus?
Aquí me ando, doña Elizabeth, acarreando los regalos de los niños nomás. ¡Oh, oh, oh!
Y con ese sulky se vino del polo, ¿cómo le habrá quedado la cola, don Santa Claus?
Del polo no. Soy el Santa Claus de la Pampa Argentina. ¡Oh, oh, oh!
No, no da un Papá Noel de boina y bombacha de campo. ¿No conseguiste otra cosa?
No tengo nada. ¿Me prestás un deshabillé y una gorra de baño a ver cómo me van?
Y probemos, porque yo sin Papá Noel no me quedo, Lalo. Te queda re lindo el deshabillé.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Hola Claudio, hola Sonia. ¿Cómo les va? Habla Manuel Cornejo de acá de Interior de Córdoba. Como siempre, saludándolos porque el programa de ustedes levanta mucho el ánimo de uno. Ayer fue un día bastante duro para mí porque tuve mucho trabajo. Y así que agradezco mucho que puedan hacer este programa que a uno le levante el ánimo.
Les habla Fausto de Salta, la linda. Abrazo a la distancia. Felicito, señor presidente, por las expresiones cuando se refería a la provincia de Tucumán, donde nació nuestra independencia. Viva Perón y viva la radio pública.
Soy Mario de Moreno. Sonia, ¿sabes algo de María de Agronomía? Que hace 7 años dejabas unos hermosos mensajes en tu programa de la madrugada. Chao.
Buen día, Sonia Ferrari, Claudio querido, los dos, que pasen bien y me voy a despedir, que pasen buena Navidad y feliz Año Nuevo. Que tengan mucha suerte. Te habla de la ciudad de los brazos abiertos, Pedro Ramón Riquelme, Monte Caseros Corrientes. Muchas felicidades en estas próximas fiestas, junto a nuestro querido gobernante, Cristina y Alberto.
Buen día, buen día, buen día, Claudio, Sonia y equipo en esta mañana. Feliz día para todos los colegas. Qué alegría escucharlo. Abrazo de oso y a no dejar nunca, ni un segundo, de celebrar la vida, mis amigos.
Y allí estaba José Carlos, nuestro amigo camionero, no podía faltarnos en este día, Claudio.
Le hice el llamado y respondió el tipo, es un fenómeno.
Me encantó, muchísimas gracias, a celebrar la vida, de eso se trata. Bueno, abrazo fuerte a Pedro Riquelme, nuestro amigo de Montecaseros y sus corrientes, a Fausto de Salta la Linda, a Manuel Cornejo de Córdoba, a Mario de Moreno, es verdad, hace años que María del barrio de Agronomía, ahí en la ciudad de Buenos Aires, estaba mensajes llenos de esperanza, llenos de luz, y hace tiempo que nos llama, es cierto. Así que, bueno, también la extrañamos.
Bien, mandamos un abrazo a todos los compañeros y compañeras que se comunican con la radio pública. José Carlos Divino, te mando un abrazo grandote, me encanta cuando tocas el claxon, papá. 5:47 de la mañana, recordando la agenda presidencial, mi querida Sonia. Datos del tiempo antes, querida Sonia, para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Cielo parcialmente nublado en Capital Federal, 20 grados 9 décimas la temperatura, 80% la humedad, 26 la máxima estimada para hoy. Todavía se anuncian algunas tormentas y lluvias durante la mañana. Aquí en La Plata, cielo algo nublado, tenemos 20 grados 1 décima de temperatura y 84% de humedad, Claudio.
Recordando que el presidente Alberto Fernández va a recibir esta jornada, este miércoles, a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina y participará del cierre del año del Consejo Económico y Social, informaron fuentes oficiales. El encuentro con los miembros de la cúpula de la Iglesia Católica será a las 17 en La Rosada y se enmarcará con motivo del tradicional saludo de Navidad. A las 18 el mandatario participará del encuentro de cierre del año del CES en el Teatro Nacional Cervantes, junto al secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez. Por la mañana, a las 11:30, Alberto recibirá en Casa de Gobierno al intendente de la localidad uruguaya de Canelones, muy cerca de Montevideo, Canelones. El departamento Canelones vendría a ser el Gran Montevideo, Yamandú Orsi. Por su parte, el jefe de gabinete, Juan Mansur, recibirá en menos de una hora, no, una hora diez, al intendente tucumano de Las Talitas, Carlos Najar, junto a concejales, a las 7 de la mañana. Luego, 7:30, se reunirá Mansur con el secretario de Obras Públicas de la Nación, el cordobés villamariense Martín Gil. A las 8 hará lo propio con el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Y a las 10:15 de la mañana, el ministro coordinador Juan Mansur recibirá al primer mandatario de Santa Fe, Omar Perotti. Todas las audiencias del jefe de gabinete se realizarán en su despacho de la Casa de Gobierno. Decíamos, durante la reunión del Gabinete Federal en Tucumán, Alberto pidió que los que se llevaron la platita fuera la traigan de regreso a casa.
A pesar de que la Constitución ordena que se instituya un sistema de jurados, la Argentina nunca, en términos de justicia federal, ha puesto jurados. Y la verdad es que allá por el 1800, cuando el siglo XIX terminaba, algunos argentinos pensaron que la Argentina debía construirse en torno al puerto de Buenos Aires y construyeron ese país que cuando uno ve las redes ferroviarias rápidamente se da cuenta cómo es, ¿no? Una suerte de araña donde el cuerpo es el puerto y un montón de patas que lo único que hacían era llevar la riqueza del interior al puerto para que la Argentina la exporte. Y la verdad que todo eso generó un sistema muy injusto de esta Argentina que yo siempre menciono, la Argentina central y las Argentinas periféricas. Una Argentina periférica al norte y una Argentina periférica al sur. Y esa estructura funcionó más de un siglo. Sigue funcionando hasta hoy. Y hay que terminarla, hay que cambiarla. Definitivamente hay que cambiarla. Lo que tenemos que conseguir es meter en la cabeza de cada argentino y de cada argentina que podemos hacer una Argentina más justa. Que podemos hacer una Argentina con más equilibrios, más equitativa. Que no estamos condenados a esta desigualdad que hoy vivimos. Que eso lo podemos revertir y eso depende de nosotros. Todos los días pienso si la ciudad capital de la Argentina no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires. Y no tendría que tal vez venirse al norte para darle allí todo el potencial que genera una ciudad capital en cualquier país. ¿No será hora que empecemos a tomar esos desafíos y ponernos a plantear como sociedad cómo hacerlo? ¿Por qué no aprovechamos este momento? ¿Por qué no aprovechamos este instante para cambiar las cosas? Cuando venía para acá, en las calles de esta linda ciudad de Montero, ciudad de poetas, por lo que veo, y de personas importantes del Tucumán, vi mucha gente con carteles que decía necesito trabajo. Y yo los veo, y no me hago el distraído. Porque yo sé que el crecimiento existe, pero que no llega a todos. Y lo que necesitamos es que la Argentina crezca por igual en todos los sectores, y que no tiene sentido que algunos crezcan y otros sigan postergados. Hay que impulsar a que inviertan los que más tienen. Hay que impulsar a los que tienen la plata afuera a que la traigan y la pongan en la Argentina a producir, dando trabajo y crecimiento. Hay que hacerlo. Y hay que garantizarle a cada argentino empleo.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández tras la reunión del Gabinete Federal en la provincia de Tucumán. Bueno, una de las noticias importantes del día de ayer, la inflación de noviembre fue del 2,5%, de acuerdo a datos del INDEC. El índice de precios minoristas aumentó durante de noviembre 2,5% por debajo del 3,5% que había registrado tanto en septiembre como en octubre, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Con esta suba, y cuando solo falta sumar la inflación de diciembre, el costo de vida acumuló un alza del 45,4 en 2021 y 51,2 en los últimos 12 meses. Vamos con la palabra de Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, quien explicó el leve descenso del índice de pobreza que detectó la UCA al término del tercer trimestre de este año, advirtiendo un 43,8% frente al 44,7% del trimestre julio-septiembre del año anterior. En tanto, el nivel de indigencia se mantuvo en el 8,8%. El diálogo de Eduardo Donza con LRA 6, Nacional Mendoza Quino.
Hay políticas de distributivas del ingreso, como son la asignación universal por hijo, también hay programas provinciales y municipales muy importantes, esfuerzos que hizo el Estado. Cuando decimos el Estado, son todos los contribuyentes, los que pagamos impuestos, ¿no? No hay una entidad Estado que genere riqueza. Y eso amortigua un poco la indigencia, que actualmente está en el 8,8% de la población. Si no fuera por esas transferencias no contributivas, sacando jubilaciones y pensiones tradicionales, se elevaría del 8,8 al 18,8, en 10 puntos más. Y lo que es la pobreza, del 43,8 al 48,9. Es decir, ahí como de la amortigua menos. Entonces, lo que vemos es que con las transferencias del Estado no alcanza para amortiguar un poco lo que es la precariedad con respecto a los ingresos para cubrir los alimentos, que es la indigencia. Lo que tiene que mejorar es el mercado de trabajo, ¿no? Que se pueda generar más trabajo y un trabajo de calidad y mejor pago, ¿no? Y ese es el gran desafío que tenemos desde hace muchos años, podríamos decir décadas, en Argentina, y no lo logramos vencer. Pero bueno, para generar trabajo tiene que mejorar la estructura productiva. Eso es lo central.
Radio Nacional Rosario dialogó con el médico especialista en emergentología y máster en bioética, el prestigioso médico cordobés Carlos Pecas Soriano, que dio cuenta de que ingresó al Congreso un nuevo proyecto para debatir la eutanasia conocida como Ley Alfonso. Carlos Pecas Soriano.
Siempre desde la bioética respetamos todas las creencias, todas las convicciones morales de las otras personas. Ahora, el legislador debe legislar para todo el mundo. Pero usted fíjese que sería sorprendente o nos sorprenderíamos si nosotros hiciéramos una encuesta acá, porque fíjese, Lucía, que en España, que es un país muy parecido al nuestro, que es católico, que se sancionó la ley en marzo de este año, se hizo una encuesta y el 85% de los españoles estaba de acuerdo con la ley, ¿no? En Colombia, que ya está la ley del 2015, el 75% de los colombianos está de acuerdo con la ley. Vale decir que yo, la verdad, no sé si ustedes tienen memoria, pero yo no, que una cuestión tan delicada para la vida, y parte de esta vida es la muerte, como lo es la de poder morir en paz o con dignidad, que se hayan presentado tres leyes sobre un mismo tema, ya nos está diciendo que la sociedad nos está demandando de que nos ocupemos de este tema, que nos preocupemos y que nos ocupemos de este tema. Por lo tanto, yo creo que si usted hiciera una encuesta, mire, ya hace un año que vengo hablando de esto a nivel país, y después los periodistas me llaman y me dicen, Pecas, dice, teníamos el teléfono rojo y la mayoría de las personas que nos habló está a favor de esta ley. Por supuesto, esta ley respeta la objeción de conciencia en aquellos profesionales que no estén de acuerdo por sus convicciones morales, sus creencias religiosas, etcétera, etcétera. Pero estos profesionales sí tienen la obligación, como la ley de IVE, de derivarlo a otro profesional que no sea objetor de conciencia. Vale decir que acá nadie obliga a nadie a nada.
Ahí está la palabra de Carlos Pecas Soriano. Tres para las seis, Sonia, te escucho.
Por aquí, Claudio, vamos a mandar saludos, los del estribo, como digo siempre, Gustavo De Micheli, nos está escuchando en Corrientes a través de Radio Nacional Santo Tomé, así que un beso para él, para Gino y Virginia, sus padres que nos escuchan en Martín Coronado, y se conectan a través del diario de Radio Nacional. Un beso también a Damián de Vichigasta, allí en la provincia de La Rioja, y por supuesto a nuestro incondicional Diego de Ensenada.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. 5:57, el directorio de Radio y Televisión Argentina aprobó por unanimidad las conclusiones del sumario administrativo interno y el dictamen jurídico respectivo que determinaron las responsabilidades de 4 agentes en la existencia de un circuito irregular dentro de la empresa mediante el cual se extrajo dinero en efectivo para ser utilizado en la producción de la ficción Los Amores Prohibidos de Belgrano. La denuncia sobre estas irregularidades fue efectuada por la presidenta del organismo, Rosario Lufrano, quien tomó conocimiento de esas prácticas en marzo pasado y se presentó en aquel momento ante la justicia para evidenciarlas, al mismo tiempo que impulsó el inicio de las investigaciones internas sobre lo sucedido. Reiteramos, Radio y Televisión Argentina sancionó a los responsables de maniobras irregulares en una ficción. 5:58, también decimos rápidamente que Alejandro Slocar, el doctor Alejandro Slocar, es el nuevo presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Máximo Kirchner asumirá el próximo sábado como presidente del PJ bonaerense. Atención, esto va a ocurrir el próximo sábado seguramente en la capital bonaerense, La Plata. 5:59, Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio, gran abrazo, y el destacado de una jornada intensa de fútbol internacional entre Premier League y Copa Italia, por supuesto, la derrota del Leeds United, la victoria del Manchester City, 7-0, 568 partidos dirigió Marcelo Bielsa, y un día le tocó comerse 7 goles, y fue ayer en el contexto de una nueva fecha de la Premier League, y salió a asumir la derrota, evidentemente.
Sí, bueno, no, estaba muy muy conmovido, te diría, ¿no? Dice, no tengo nada que decir porque hicimos todo mal. Y cuando perdés 7-0 es irrebatible, ¿no? Es la tercera goleada que se come Bielsa a lo largo de su historia. Ya había perdido el año pasado, ¿te acordás? Con el Manchester United 6-2, y cuando claro, era técnico de Newell's en los 90, perdió 6-0 con San Lorenzo. Son las tres goleadas que tuvo que soportar Bielsa a lo largo de toda su carrera, por supuesto, exitosa, profesional. Pero bueno, no le encuentra el rumbo al Leeds, ¿eh? Está a 3 puntos de la zona roja, ¿no?
Tal cual, porque el Leeds tiene 16 puntos, el Watford tiene 13, y ya después están los tres equipos, el Newcastle, el Norwich City y el Burnley, que están en zona de descenso directo. Los últimos tres equipos de la tabla de posiciones de la Premier League descienden directamente. Falta mucho, Claudio, esto también es verdad, pero evidentemente deberá ponerse rápidamente a sumar puntos para escaparse de esa zona tan complicada.
Totalmente. Además ganó 3 partidos en 17 fechas, ¿no? La verdad que
claro,
la situación del Leeds no es la mejor, que digamos. No la está pasando bien Bielsa en esta etapa. Ojalá que puedan levantar. Todavía quedan las revanchas, quedan muchos partidos por ahora adelante. Bueno, ganó la Maradona Cup, Boca,
Sí, ganó la Maradona Cup el Barcelona en un partido en Arabia Saudita, que también significa algo de dinero para las arcas de ambos clubes, y que evidentemente mostró quizás el último partido de Cardona. Ayer hablaba con Nicolás Álvarez justamente de eso, Nicolás, que siempre cubre la suerte del equipo de la Ribera. ¿Qué caño metió Almendra, por favor?
Sí, impresionante, impresionante. Bueno, Barcelona presentó un equipo de suplente, pero Boca también tiene un equipo joven, ¿está? Pues todos hablaban de que Barcelona había presentado un equipo de suplente. Basta con esos muchachos. Jugó Dani Alves, ¿no?
Sí, Dani Alves, Ricky Puig. Los equipos suplentes del Barcelona son equipo número uno de cualquier lugar del país, más allá de esta situación.
Por favor, porque Boca tampoco está hoy día. Boca tampoco estaba jugando bien, digo, y no juega bien muchas veces, ¿no? Y lo agarró en el puesto 24, Bataglia, digo, ¿no?
Claro, claro, tal cual. ¿Qué pasará con Bataglia? Es la otra parte de la novela, porque el contrato de Battaglia vence ahora, Claudio.
Exacto, bueno, cuénteselo a Chelo porque me va a matar, Chelo. Ya estamos 6 y 12 de la mañana, cuénteselo a Chelo, Lautaro, por favor.
Muy bien, muy bien, gran abrazo.
Un beso grande, mi querido Lautaro Villamor. Chelo Ayala, buen día.
Buen día, Claudio, ¿cómo anda, amigo? ¿Qué dice?
Muy bien, ando muy bien, Chelo, como siempre, acá, esperando que caiga el agua.
¿Qué pasó? Pero
acá... No, llovió. Lo que pasa es que cuando yo me venía para acá paró, el cielo parece que está por explotar en cualquier momento, pero nada.
Por el momento nada, por el momento nada. Bueno, felicitaciones, como hincha de Boca, le deseo a usted, ¿no? A usted.
Gracias, Chelo.